Vamos a empezar esta comisión. Lo primero, por favor, les pido que me digan las sustituciones. Grupo Mixto, Agrupación Socialista Gomera, Nueva Canaria no llega todavía, Podemos está, Partido Popular.
Juan Manuel Casañas sustituye a Lorena Hernández.
Vale, Grupo Nacionalista Canario.
Está Beatriz Calzada por Sergio, ¿cómo es la pieza? Sergio Rodríguez. Y se tiene que incorporar ahora mismo Narváez por Jesús Machín, Narváez Quintero. Entonces, bueno, me imagino que cuando llegue Narváez
¿Grupo
lo comunico a la mesa.
¿Sí?
Vale, bueno, por una cuestión de orden, como hubo una proposición no de ley que había sido aplazada de la comisión anterior, pero que ha habido un desajuste y no se metió a tiempo y se pidió el favor de, el protocolo para meterla de urgencia, solicito la votación de todos los grupos si están a favor de que se haga en este orden del día o no. ¿A mano alzada?
Sí.
¿A favor?
A favor, todos los grupos. ¿Estamos de acuerdo? No, son la comisión. Bueno, da igual, los grupos, una persona por grupo, obviamente. ¿Estamos de acuerdo? Todos los grupos han votado. Nueva Canaria no está presente, pero bueno, en cualquier caso sería por mayoría. Entonces, sin más, vamos a empezar por las preguntas del orden del día. La primera, de la señora diputada doña Lucía Olga Tejera Rodríguez, del Grupo Socialista Canario, sobre refuerzo del personal para el reconocimiento de la situación de dependencia en las islas no capitalinas. Dirigida a la señora consejera. Es su turno.
Bueno, gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señora consejera. La pandemia de COVID-19 impactó sobre el ritmo de trabajo con el que comenzó la legislatura este grupo de gobierno hace ahora más de un año. La agenda política consagrada en el Pacto de las Flores vivió un cataclismo cuando se impuso la realidad de un virus que daba al traste con la voluntad de progreso desde los distintos planos de la acción pública y obligaba a centrar fuerzas y esfuerzos con el único objetivo de evitar los contagios y atender a las personas enfermas o involucradas. Además, enseguida percibimos las dramáticas consecuencias de la pandemia sobre nuestra economía, volcada en el turismo, que sufrió los confinamientos, las cuarentenas, los controles y el miedo a salir de casa. Los cierres de empresas y negocios, los ERTE y despidos y la incertidumbre protagonizaron el mercado de trabajo. Miles de ciudadanos y ciudadanas de Canarias pasaron a depender de las prestaciones sociales. Y allí estuvo este Gobierno, dedicado a facilitar la vida y minimizar las consecuencias del virus en los hogares más vulnerables de Canarias, con ayudas extraordinarias para más de 50.000 familias, ayudas que todos conocemos y que no voy a enumerar. En este escenario complejo e inédito, las valoraciones en dependencia, que ya venían ralentizadas, se han visto afectadas con un incremento de las listas de espera. Consejera, es cierto que no se enfrenta usted a un reto sencillo. La escandalosa desatención a la dependencia de gobiernos anteriores que colocó a Canarias a la cola de la adjudicación de estas prestaciones hace que su esfuerzo deba ser titánico. Nos consta que en apenas una semana se han incorporado a sus funciones en el Servicio de Dependencia del Gobierno de Canarias las dos terceras partes del total de 101 personas contratadas como nuevo personal técnico y administrativo de la Consejería. Se trata del mayor esfuerzo de incorporación de personal al área de derechos sociales, la cuarta pata del Estado del Bienestar Español. Esta medida demuestra que su Consejería le da una enorme importancia a este servicio que no solo garantiza la correcta atención a las personas que lo necesitan, sino que libera a familiares cuidadores, en su mayoría mujeres. Además, las nuevas contrataciones permitirán resolver los expedientes con más agilidad y atender a las personas que siguen a la espera de respuesta. Pero dicho todo lo cual, señora consejera, el Grupo Parlamentario Socialista desea conocer si con el personal contratado está previsto reforzar las plantillas de valoración para las islas no capitalinas, concretamente en la isla de Lanzarote. Muchas gracias.
Muchas gracias. Señora consejera.
Sí. Muchísimas gracias, señora
Diputada, la verdad es que desde la Consejería de Derechos Sociales estamos trabajando por reforzar toda la plantilla de la Dirección General de Dependencia y Discapacidad. Y en este sentido, y por primera vez en la historia, vamos a hacer que haya valoradoras en todas las islas del archipiélago, que ya es un hito histórico porque es la primera vez que algo como esto sucede. Creo que un ejemplo muy significativo de lo que supone que haya valoradoras en islas no capitalinas es lo que ha ocurrido y está ocurriendo en la isla del Hierro, que con la incorporación por primera vez de una valoradora hemos logrado poner al día los planes individuales de atención, los conocidos como PIA, ya los tenemos a cero, la lista de espera, y ahora nos centraremos en la valoración del grado, que sería la parte que faltaría para que la primera isla canaria que no tenga lista de espera sea la Isla del Hierro, y que esperamos que luego se reproduzca en otras islas. Por supuesto, también en la isla de Lanzarote, donde también vamos a hacer un refuerzo de la plantilla de valoración, y también esperamos trabajar en el sentido de la mejora de la dependencia con la aplicación de otras medidas como ese plan piloto que vamos a trabajar con el Cabildo Insular de la isla y que hemos dotado en los presupuestos con unos 500.000 euros. Para nosotras es fundamental el disminuir las listas de espera de dependencia. Sabemos que la plantilla, aún siendo la mayor incorporación de la historia, de esos 101 trabajadores y trabajadoras de dependencia, se debe de seguir reforzando porque todavía es insuficiente, así lo han señalado no solo la Diputación del Común, sino también la Asociación de Directores y Gerentes de Derechos Sociales. Somos conscientes, estamos trabajando en ello y tenemos afortunadamente un gobierno que no solo es consciente, sino que también quiere comprometerse con la dependencia y con las personas con discapacidad, y en este sentido vamos a seguir trabajando. Todavía nos queda muchísimo trabajo por hacer, muchísimo camino por andar, pero pronto se verán los datos. De hecho, en el mes de abril hemos logrado mejorar los datos de dependencia y espero que próximamente, cuando se publiquen, podamos dar mejores noticias.
Muchas gracias, señora consejera. Bien, pues vamos entonces con la segunda pregunta de la señora diputada Carmen Rosa Hernández Jorge, del Grupo Nueva Canaria, sobre los objetivos de la guía de recursos para personas sin hogar, dirigida a la señora consejera. Tiene su turno, señora Hernández.
Buenos días, señora presidenta. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Doy por reproducida la pregunta.
Señora consejera.
Muchísimas gracias, señora Hernández. Para empezar, y no atribuirnos méritos que no son de la consejería, hemos de decir que la guía no ha sido elaborada por la Dirección General de Derechos Sociales de la Comunidad Autónoma, sino que ha sido elaborada y publicada por la red ANAGO. Eso sí, por supuesto, han contado con financiación pública y con nuestro apoyo, que hemos hecho las veces de consultores para que esa entidad del tercer sector, que ha desarrollado un trabajo sobresaliente, tuviera un acompañamiento a la hora de poder sacar adelante la guía. Como le decía, nuestra participación ha sido como consultores. Hemos participado con diferentes técnicos de la Dirección General, al tiempo que también hemos favorecido la comunicación entre la red ANAGOS y los distintos ayuntamientos de las islas para que se pudieran obtener datos. En la introducción de la misma, de la guía, se habla de los objetivos que nos debemos marcar para establecer ese mapa de recursos para personas sin hogar en cada una de las islas. Y es algo que ha sido bastante valorado por los profesionales que se dedican a este ámbito. El sinhogarismo es una de las máximas expresiones de la alta exclusión social que tiene la sociedad canaria, como ellos mismos dicen en la introducción de la guía, y debemos hacerle frente al mismo, y esto se hace con recursos humanos y recursos financieros. La guía creemos que va a ser una herramienta muy útil para los profesionales, para que puedan trabajar, para que puedan establecer esa hoja de ruta de trabajo, para que puedan atender a las necesidades reales que se tienen en este sentido. Como bien dice la red Danago, no es una guía que debe quedarse estancada en el tiempo, sino que los recursos deben ir cambiándose y adaptándose, y ir adaptando también la guía a las nuevas realidades. Nosotras en ese sentido vamos a seguir trabajando y colaborando con ellos y poniéndonos a disposición.
Muchas gracias, señora consejera. Señora Hernández.
Yo, por una parte, quiero poner en valor el compromiso que ha demostrado el nuevo equipo de la consejería por el fenómeno, por la situación de las personas sin hogar, que no es nuevo, pero que es cierto que la pandemia sacó a la luz algo que yo creo que como sociedad nos debía avergonzar, que era todas esas personas que llevaban, en algunos casos, muchos años viviendo en la calle y en una situación de absoluta precariedad. Como bien dice el sin hogar, las personas sin hogar es la expresión más dura de la exclusión y de la pobreza en el sentido, diríamos, más duro, más drástico. Y además es un problema complejo. En muchas ocasiones creo que desconocido por la sociedad, que piensan que es una situación simplemente de no tener un hogar, de no tener un techo, y que por tanto se resolvería simplemente con un recurso alojativo. Y sabemos que no, que el problema de las personas que llegan a esa situación es mucho más complejo, que requiere efectivamente de recursos humanos especializados, de profesionales del sector sociosanitario y social muy especializados para poder ayudar a esas personas a reconducir y a volver a afrontar su vida. Importante tener una guía de recursos y aún más importante, creo, la necesidad de tener un censo, que no es sencillo porque al estar en esa situación, diríamos, en la calle, no es siempre fácil tener censados y conocer. Lo pudimos hacer en la pandemia, porque efectivamente ahí esas personas se acercaron a las administraciones a buscar por dónde poder confinarse. Y por tanto, eso nos obliga a todos a trabajar de la mano, ayuntamientos, cabildos y al Gobierno de Canarias, para impulsar proyectos integrales de atención y de recuperación de las personas sin hogar, que, como digo, es un proceso complejo. Algunos tenemos experiencias, además, en lo local muy esperanzadoras. Es decir, el municipio en el que trabajamos, en Telde, tuvimos la oportunidad de poner en marcha un centro durante los meses del confinamiento y lo mantuvimos abierto bastante tiempo después, bastantes meses, y pudimos ver cómo personas que vivían, llevan años en la calle, hoy comparten piso. Estoy pensando en dos señores mayores que hoy comparten vivienda alquilada y que hemos podido recuperar sus vidas, les seguimos acompañando desde el ámbito social, u otros que, por ejemplo, han entrado en planes de, diríamos, de trabajo con centros especializados como Irichen, de lucha contra adicciones. Es decir, que realmente son efectivos estos proyectos integrales, y animar al Gobierno y a usted, que sé que está sensibilizada con este tema, a seguir trabajando de la mano de luchar contra el sin hogar y, por tanto, luchar contra la pobreza y la exclusión extrema. Gracias.
Muchas gracias, señora Hernández. Señora consejera, ¿algo más? Vale, gracias. No, pues vamos entonces con la tercera pregunta de la señora diputada doña Virina Espino Ramírez, del Grupo Mixto, sobre el cumplimiento de la Ley de Servicios Sociales, dirigida a la señora consejera. Tiene la palabra, señora Espino.
Gracias, presidenta. Buenos días, señora consejera. Buenos días a todas sus señorías. Señora consejera, hace ya 2 años que se aprobó la Ley de Servicios Sociales en esta Cámara, en el Parlamento. Han transcurrido ya 730 días, nada más y nada menos, y seguimos sin el catálogo de servicios y prestaciones, sin el reglamento de los órganos colegiados, sin el reglamento de concierto social y sin el historial social único. Es decir, que la ley sigue sin desarrollarse. Cuando fue aprobada, en su momento en la Cámara, se dijo que venía a responder una demanda histórica, que era una herramienta fundamental, necesaria, para poner en marcha las medidas, para dar soporte a las medidas para atender a las personas en situación de emergencia, aquellos que más lo necesitaban. Y estamos hablando que 2 años después nos encontramos en una situación social pues mucho peor de la que había en aquel momento. Tenemos más de 800.000 canarios en riesgo de pobreza o exclusión social, muchos sin casa o a punto de perderla, 282.000 parados, una tasa de paro juvenil de más del 60%, 99.000 personas en ERTE, 4.000 negocios que cerraron durante el año pasado. Como sabe, señora Santana, no es la primera vez que yo le pregunto por el desarrollo de esta ley. Ya van unas cuantas veces y sus excusas hasta ahora han sido de lo más variopintas, desde la complejidad de la misma a la situación creada por el coronavirus, la falta de participación de cabildos y ayuntamientos. Hoy me gustaría que fuese usted franca, que asumiera responsabilidades y que de una vez se marque unos plazos para el desarrollo de esta ley, que sin duda es la herramienta fundamental para atender a todas aquellas personas que peor lo están pasando en estos momentos. Gracias.
Muchas gracias, señora Espino. Señora consejera.
Muchas gracias, señora diputada. Como no puede ser menos con la ley de servicios sociales, como con el resto de leyes y de la agenda normativa de la consejería, intentamos cumplir escrupulosamente con los plazos, pero sobre todo con los procedimientos. Lo que no vamos a hacer es coartar o sesgar la participación de los distintos agentes sociales en la elaboración del catálogo, de la cartera de servicios, de poder participar en la ley de renta ciudadana, pues por falta de tiempo. Creo que hemos tenido una ley, la del 87, durante 34 años para implementarla y no logramos tener una implantación efectiva y eficaz de la ley. Llevamos 2 años, como usted bien dice, con esta ley, queda muchísimo trabajo por hacer, pero creo que darnos un tiempo para que salga la mejor cartera de servicios, el mejor catálogo, la mejor ley de renta de ciudadanía, creo que es lo que toca y es además lo que nos piden los agentes sociales.
Muchas gracias, señora consejera. Señora Espino.
Sí. Señora Santana, las desigualdades no dejan de crecer en esta tierra. Cada vez tenemos a más personas que lo están pasando mal. Este anunciado escudo social de su gobierno está fallando estrepitosamente. Hay miles de familias sin ingresos a los que no llegó el ingreso canario de emergencia, ni llega ni va a llegar el ingreso mínimo vital, ni la renta ciudadana, que ya la renta ciudadana se supone que en octubre del año pasado la íbamos a estar tramitando en esta Cámara. Y parece que se va a convertir en el cuento del lobo. Lo anuncian ustedes tanto que cuando llegue a este Parlamento no nos lo vamos a creer. Usted, además, no desarrolla la ley, pero tiene la osadía de presumir de su modelo de derechos sociales en comparación con el que había antes, al que titula de ayuditas, así lo califica. Y le leo sus propias declaraciones. Gracias al catálogo de servicios y prestaciones, Canarias pasará de un modelo de ayuditas a otro real y serio de derechos sociales. Esta legislatura, dice usted, marcará un antes y un después en materia de servicios sociales, una revolución por el denso e intenso cometido que se hace en esta materia. Y yo le pregunto, 1 año y medio después de su llegada al Gobierno, ¿dónde está el catálogo de servicios y prestaciones? Porque, mire, yo entiendo, por supuesto, que se tienen que cumplir todos los requisitos, que tiene que haber participación, pero es que ustedes han tardado 1 año, señora consejera, 1 año en valorar 9 aportaciones que hicieron al catálogo 9 personas y organizaciones. El 5 de diciembre de 2019 concluyó el periodo de consulta pública y no fue hasta el 9 de noviembre de 2020 que ustedes publicaron un informe acerca de esas 9 alegaciones. 1 año entero, señora consejera. El reglamento del concierto social finalizó la información pública el pasado 22 de marzo y espero que no vayan a tardar ustedes otro año en hacer el informe. Seguimos pendiente también, como digo, del reglamento de órganos colegiados. Y en cuanto a la historia social única, le recuerdo que usted me contestó en esta misma comisión sobre una pregunta sobre la historia social única, que ya estaba en marcha. La historia social única, según usted, ya estaba funcionando. Y, sin embargo, le voy a leer la respuesta por escrito que me daba su consejería hace solo una semana acerca del desarrollo de la ley y sobre la historia social única, que nada tiene que ver con lo que usted dijo en esta comisión. Y le leo tal cual la respuesta de su departamento por escrito. Continúa pendiente de buscar la solución informática más adecuada mediante una aplicación que dé soporte tecnológico al sistema de información previsto en la ley, cuestión que aún no tiene fecha para su tramitación formal. Como le digo, respuesta por escrito de su departamento, que nada tiene que ver con lo que usted aseguró en esta comisión, que nos dijo que ya esa historia social única estaba en marcha. Señora Santana, yo le pido menos anuncios, que se ponga usted a trabajar y que desarrolle de una vez la Ley de Servicios Sociales de Canarias. No puede seguir saltando de cajón en cajón de su departamento y sin desarrollar, porque es una herramienta esencial para dar una respuesta efectiva a todos los canarios que peor lo están pasando en estos momentos. Gracias.
Muchas gracias, señora Fino. Señora consejera.
Muchas gracias. Yo creo que para no caer en la demagogia es necesario saber lo que conlleva el reglamentario en el marco de la Ley de los Servicios Sociales y que está sometido, como le decía en la primera intervención, a procedimientos y plazos establecidos en una serie de normas que nos guste o no, al final tenemos que cumplir. El desarrollo reglamentario de la Ley de Servicios Sociales está sometido a los procedimientos, por ejemplo, que dictan las siguientes normas. La Ley 1/83, de 14 de abril, del Gobierno y de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma. La Ley 1490, del 26 de julio, del Régimen Jurídico de Administraciones Públicas Canarias. La Ley 5/2002, del 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias. La Ley 5/2010, Ley Canaria de Fomento de la Participación de la Ciudadanía. La Ley 12/2014, de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. La Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El Decreto 15/2016, del Presidente, por el que se establecen las normas internas para la elaboración y tramitación de las iniciativas normativas del Gobierno y donde se aprueban las directrices sobre su forma y estructura. Así que, por lo tanto, y si bien nuestra intención, por supuesto, es proceder de la forma más ágil y efectiva para establecer las bases normativas de los procedimientos, no podemos adelantar o pasar por alto los plazos y procesos que nos marca la propia normativa de la comunidad autónoma. Le pongo un ejemplo reciente, el Decreto 22/21 de 15 de abril, por el cual se aprobaba el reglamento de órganos colegiados de la Ley 16/2019, que, por cierto, usted ha dicho que no está aprobado y ya está aprobado. Se ha sometido a información pública por anuncio el 16 de julio del 2020, estuvo publicado en el BOC de 31 de julio del 2020, se abrió el plazo de información pública de 20 días hábiles a contar desde la publicación del anuncio. Se recaban los siguientes informes, señora Espino. Informe de la Secretaría General Técnica del 8 del 9 del 20. Informe de la Oficina Presupuestaria del 27 del 10 del 20. Informe de la Unidad de Igualdad de Acuerdo de Unidad de Mejora Continua e Innovación del 30 del 10 del 20. El informe de la Dirección General de Planificación y Presupuesto del 10 del 11 del 20. El informe de la Dirección General de Modernización y Calidad de Servicios del 9 del 11 del 2020, informe de la Viceconsejería de Servicios Jurídicos del 28 del 12 del 2020. Luego fue sometido a la audiencia de los cabildos, municipios y colegios profesionales, entidades y organizaciones del tercer sector de acción social, por un plazo también de 20 días hábiles. Luego las alegaciones de dichos organismos, entidades que fueron estudiadas y valoradas, consecuentemente se emitió un informe el 3 de diciembre del 2020. Se propone después un acuerdo al Gobierno para la toma en consideración con el objetivo de que se pudiera dictar el dictamen del Consejo Consultivo en la sesión celebrada del 11 de febrero del 21. El Consejo Consultivo de Canarias, el 26 de marzo del 21, emite el dictamen. El 27 de abril del 21 se publica el decreto 22/2021. Pues ya he visto que es un procedimiento complejo que lleva sus tiempos y así con todas las herramientas e instrumentos que tiene la ley. Por supuesto que hay la voluntad política del Gobierno de sacar adelante. Muchas veces lo hemos hablado en el Parlamento, que tal vez los plazos que nos fijamos en esas ansias de que por fin la ley fuera efectiva, la ley de servicios sociales, porque tenemos muchas ganas todos, por eso salió por unanimidad en la pasada legislatura, nos fijamos unos plazos un tanto irreales, y eso cualquier entidad del tercer sector, cualquier agente social lo puede decir. En una cartera, en el desarrollo de una cartera de servicios o en el catálogo de servicios, fijarlo en 6 meses, la verdad que es bastante optimista, por no decir irreal. Aún así, seguimos el trabajo. Ya le digo que son procedimientos complejos y ojalá todo fuera soplar y hacer botella, pero no es así.
Muchas gracias, señora consejera. Hemos acabado el turno de preguntas. Ahora quedan las proposiciones no de ley. Damos un tiempecito para hacer el relevo y seguimos.
Seguimos con la proposición no de ley. La primera que se va a debatir A ver, por favor, es que si no, no terminamos. Nos quedan 3 PNL por delante. Comenzamos con el siguiente orden del... Siguiendo el orden del día, las proposiciones no de ley. Comenzamos con la proposición del Grupo Nacionalista Canario sobre la grave situación de los menores migrantes en Canarias. Comienza la proponente por un tiempo máximo de 10 minutos.
Sí. Buenos días, señorías. Esta proposición de ley no busca otra cosa, créanme, que exigir que levantar la voz ante el Gobierno del Estado y la propia Unión Europea, y desde luego no persigue hacer frentismo con la comunidad autónoma a la que reconocemos el enorme esfuerzo al que está sometida la presión en la obligación de garantizar y prestar estos servicios en circunstancias tan complicadas. Desde ese punto de reconocimiento, que además adelanto, propongo, ya que he recibido una enmienda que en un apartado solicita que se reconozca el esfuerzo que la Dirección General y sus profesionales han hecho, propongo que sí, o sea, acepto incorporar esa parte en el texto que hoy traigo, porque creo que nada tiene que ver una cosa con la otra y que se puede reconocer el esfuerzo enorme que la Dirección General está haciendo. Dicho eso, creo que no cabe dulcificar, no cabe cambiar términos a una cuestión que es grave, que es urgente, que es muy importante. Primero, porque aprobamos vía decreto la exceptuación de una serie de normativas, de medidas de protección a los menores por la situación de emergencia que tenemos, pero entendemos que esto no se puede prorrogar eternamente porque hay normas que en este momento están en suspenso, que son discutibles. Pero antes de continuar, me gustaría recordar la legislación estatal, la legislación a la que en este momento solicito a través de la PNL este Parlamento se acoja para exigir, como dice este texto, al Estado y a la Unión Europea medidas específicas, y es que la Ley Orgánica de 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, voy a hablar de algunos artículos únicamente. En su artículo 2.3 dice: el Estado garantizará el principio de solidaridad consagrado en la Constitución, atendiendo las especiales circunstancias de aquellos territorios en los que los flujos migratorios tengan especial incidencia. En su artículo 2.3, la Administración General del Estado cooperará con las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla y los ayuntamientos para la consecución de las finalidades descritas en el presente artículo en el marco de un plan estratégico plurianual que incluirá entre sus objetivos atender a la integración de los menores extranjeros no acompañados. En todo caso, la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos colaborarán y coordinarán en sus acciones, insisto, el Estado, tomando como referencia sus respectivos planes de integración. En el artículo 2.4, Gobierno y comunidades autónomas acordarán en la Conferencia Sectorial de Inmigración programas bienales para reforzar la integración social de los inmigrantes. En 2006 se aprobó un programa especial para traslado y atención a menores extranjeros. En 2018 se constituyó la Mesa de Coordinación Interterritorial para abordar la situación de los menores inmigrantes no acompañados. Nosotros no dudamos de que este Gobierno ha hecho todo lo que está en sus manos para que se cumpla la ley, para que se convoque la mesa, para que se lleguen a acuerdos y para que el Estado asuma el protagonismo que le corresponde en las labores solidarias de distribución y también de mantenimiento de los programas y de desarrollo de programas especiales. No dudamos de que la Consejería ha hecho todo lo que está en sus manos para que todo esto se cumpla, pero a fecha de hoy, y siguiendo las propias palabras de los propios responsables de la Consejería, esto no ocurre. Y el Gobierno de Canarias sigue en solitario pidiendo, de alguna manera, al resto de las comunidades una ayuda, que le echen una mano, que si tres, que si cinco, que si seis, cada no sé cuántos meses alguien, algún consejero o consejera de otra comunidad autónoma, se hace solidario y recoge unos cuantos niños o niñas para ayudar, mientras que aquí cada vez que llega un cayuco superamos esa cifra con creces. Esta proposición no de ley busca establecer una estrategia que ayude a que tanto el Estado como la Unión Europea pongan el foco, pongan la atención en lo que está ocurriendo, algo que, bajo nuestra opinión, no está sucediendo. Por eso pedimos que se ponga en conocimiento de las organizaciones nacionales e internacionales de defensa de interés del menor la situación de los menores inmigrantes. Hoy en la prensa hay dos noticias, una del Defensor del Pueblo, que dice que no se cumple con los derechos de los menores, y otra de Justicia pidiendo el desalojo de los apartamentos Tamanaco en Gran Canaria, donde hay menores inmigrantes. Son solo dos de las muchas noticias de toda la semana. Y nosotros creemos que ante esa situación no puede el Gobierno de Canarias asumir en solitario esta circunstancia. Por eso nos parece importante que aquellas organizaciones que velan por el interés de los menores también se incorporen al apoyo a la Consejería, que este Parlamento también, a través de esta PNL, diseñe una estrategia de presión que ayude a que muevan ficha, a que asuman sus competencias y su responsabilidad. En el punto 2 exigimos de forma urgente al Estado de la Unión Europea que asuman también el protagonismo que les corresponde en la distribución de menores, el establecimiento de un plazo límite para el fin de la solución de emergencia. No se puede mantener una solución de emergencia por tantos meses, porque dentro de poco estaremos hablando de una situación que no es de emergencia, que se ha normalizado, que ya es algo habitual. Elaborar, y el punto 4 es una petición de UNICEF que recojo en este documento, con 4 apartados para la movilización de recursos, para la derivación de recursos, etcétera, y es una petición que hace UNICEF, que ha además tiene un acuerdo especial con este Parlamento, con el que ha constituido una comisión de defensa de derechos de la infancia. Establecer una regulación detallada del reglamento de organización y funcionamiento de los centros de atención a menores, desarrollar mediante orden departamental el tiempo máximo, como he dicho antes, de la consideración de emergencia, requerir al Estado los recursos necesarios, tal y como recogen las disposiciones legislativas que he leído antes. Tampoco es nada nuevo. Y una cuestión en la que todos también estuvimos y todas de acuerdo cuando hicimos en la comisión, escuchamos a las entidades que llevan los centros de menores inmigrantes y escuchamos los enormes problemas que hay con el asunto de las pruebas óseas. Por eso, en el último punto, requerimos del Estado los recursos necesarios para disponer de los medios humanos y tecnológicos que permitan la determinación de edad mediante prueba ósea o otra de igual validez con celeridad, evitando la inseguridad que significa la convivencia de adultos con menores en los mismos centros. Y en esto estuvimos todos de acuerdo, por tanto, entiendo que no estoy añadiendo en este documento nada, ni que sea sorpresa ni que no sea compartido por los grupos. Vuelvo a la enmienda que he recibido del Grupo Podemos. Nosotros entendemos que en el fondo de la enmienda se persiguen de alguna manera las mismas cuestiones, pero en un tono que nosotros entendemos que siendo partido que forma parte del Gobierno, pues no les queda otro remedio que tener para evitar quizás choques institucionales, pero nosotros no queremos rebajar el tono. Nosotros creemos que el Parlamento tiene que ser, a través de esta PNL, contundente y que esta PNL debe apoyar, servir al Gobierno, poder ser utilizada por el Gobierno ante los parlamentos del Estado y de la Unión Europea para que se tomen decisiones. Y nosotros creemos, además, que es importante, porque al final todas esas organizaciones no gubernamentales de derechos de la infancia que recorren el mundo defendiendo a menores en todas partes, como hemos visto en los últimos días en la frontera de México con Estados Unidos, donde se ha armado todo un escándalo por la situación de los menores, cuando aquí tenemos también miles de menores y no reciben la misma preocupación, parece ser, ni la misma atención. Creemos que el apoyo de estas entidades al Gobierno de Canarias, al Parlamento, a los menores, porque es que al final lo que estamos pidiendo es ayuda para ellos y para ellas, no para el Gobierno, quizás para esa dirección general a la que ya asumo desde ahora. Una de las propuestas era el reconocimiento al trabajo que están haciendo, lo incorporo al texto sin ningún problema. Pero al final lo que estamos pidiendo es una oportunidad para el cumplimiento de los derechos y la vida de todos esos menores que llegan a nuestra costa, que tienen la suerte de llegar. Hace muy poco hemos vivido en esta tierra y todavía estamos todos en shock, todos los canarios y las canarias, con la imagen en la mente de ese cayuco con 24 fallecidos, entre los cuales habían 3 menores. Esto es tan grave, el escándalo es de tal calibre, que parece mentira que a nivel estatal prácticamente no se hable de este asunto, que la Unión Europea no hable de este asunto y que nos encontremos en todos los medios a nivel nacional noticia de apertura el problema de los menores inmigrantes que llegan a Estados Unidos. Quizás pedir el apoyo, pedir la ayuda de esas organizaciones no gubernamentales que movilizan a los medios de comunicación en todo el mundo, no busque otra cosa, que la denuncia se haga pública y presente en los medios que sea necesario, cuando parece que no es una queja o una demanda la del Gobierno de Canarias que consiga traspasar nuestras fronteras. Esos son los motivos y los argumentos que persigue esta proposición no de ley y, como digo, no hay ninguna otra enmienda presentada que me conste. De la enmienda del Grupo Podemos aceptamos hacer el reconocimiento a la Dirección General de Infancia en el mismo texto. Gracias.
Muchas gracias, diputada. Es el turno de los grupos enmendantes. ¿Van a intervenir todos juntos o cada uno por separado? Bien, comenzamos por el grupo parlamentario de ASG.
Gracias, presidenta. Buenos días, señoría. Pues desde el Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera, Entendemos precisamente que desde la esfera política es donde debemos de ser capaces de trasladar la realidad que estamos viviendo con la situación de los migrantes en Canarias y que es importante también que alcemos una voz única ante Europa y también ante el Gobierno del Estado. La exigencia de una política común, real, ante la crisis migratoria que estamos sufriendo. La realidad es que frente a este fenómeno de la migración y las repercusiones que está teniendo, es fundamental que sigamos trabajando en lograr concienciar sobre la solidaridad y la importancia que cobra la educación, la información y la integración de los menores migrantes que llegan a las islas. Precisamente, ante un tema tan complejo, los comparecientes expertos en esta materia nos comentaban recientemente la importancia de establecer recursos adecuados para la infancia, así también como requerir al Estado la implementación urgente de medios humanos y tecnológicos que permitan la determinación de la edad a través de la prueba ósea u otras similares de igual validez para evitar la convivencia de mayores de edad con menores migrantes y el perjuicio pues, que esto puede conllevar. En la línea de estas cuestiones, los grupos que apoyamos al Gobierno hemos presentado una enmienda, como ha dicho la proponente, con varios apartados, pero con el objetivo único de continuar actualizando la información puesta en conocimiento de todas las organizaciones nacionales e internacionales de defensa del interés del menor, así como exigir a nivel estatal un protocolo de reparto estable de menores migrantes y a nivel europeo exigir la renovación del plan de menores no acompañados. Asimismo, solicitamos que se continúe con la creación de recursos adecuados para la infancia, reconociendo también, por supuesto, la labor de la Dirección General, que alabamos, que sí que quiera incluirla en su PNL, la Dirección General de Infancia, por garantizar la atención a estos meses difíciles e igualmente reconocer el esfuerzo también por parte del Gobierno de Canarias en general en la gestión de la acogida e integración de los menores. Hay que tener en cuenta que han sido más de 2.500 menores a los que se han atendido y se han asistido lo mejor posible, a la vez que se insta también a los cabildos a ampliar sus plazas en la red de protección. Mantenemos el punto 5 de la propuesta original, que pasaría, esa era nuestra propuesta, que pasaría a un punto 3 para que se establezca una regulación detallada en el reglamento de organización y funcionamiento de los centros de atención de menores que se deben y pueden poner en marcha. Y añadimos una enmienda de adición también de un punto 5 para instar al Gobierno del Estado a impulsar una mejor coordinación entre las distintas entidades de protección de menores existentes en el territorio nacional, promover la unificación de criterios de actuación de las distintas entidades de protección de menores en el territorio nacional referente a la tutela, necesidades de alojamiento, educación, salud, documentación, autorizaciones de residencia, emancipación, trabajo y un largo etcétera. Y también fomentar el establecimiento y seguimiento de la aplicación de los convenios bilaterales con los países de origen de menores migrantes. Favorecer la creación de un registro único administrativo de menores extranjeros no acompañados para facilitar también a las entidades la identidad de estos menores y promocionar la publicación a nivel estatal de un manual de buenas prácticas para la atención de los menores extranjeros no acompañados en situación de desamparo. Nuestra intención era que nuestras enmiendas fuesen aceptadas. Nuestra intención también era votar a favor de esta iniciativa, cuyo objetivo yo creo que es común de todas las fuerzas políticas que componemos este arco parlamentario. Además que nuestro objetivo también, insisto, era garantizar la adecuada acogida e integración de los menores migrantes. Lamentamos que finalmente la proponente en este caso no acepte nuestras enmiendas, por lo que vamos a tener que votar en contra de la presente proposición no de ley. Muchas gracias.
Gracias, diputada. Es el turno del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias.
Buenos días. La verdad es que me sabe muy mal en esta situación porque yo creo que estamos de acuerdo, no solamente en el espíritu, sino más del 90% de esta proposición no de ley. Siento que nos ha faltado tiempo para hablar porque las enmiendas de las comisiones llegan muy tarde y no nos ha dado tiempo a hacer una transaccional, que yo creo que es lo suyo. Sé que a la compañera Melody Mendoza decir que vamos a votar en contra de la cuesta y a mí también me cuesta tener lo que decir, teniendo en cuenta que estamos de acuerdo en el fondo de la cuestión y, bueno, no solamente en el fondo, sino en, ya le digo, que casi en el 90% de la forma. No sé si todavía estamos a tiempo de poder llegar a una transaccional, a votar algunos puntos por separado e intentar llegar a un acuerdo, porque sino lo más que podría ocurrir es que votásemos en contra para mañana presentar otra prácticamente en la misma línea. Y tampoco se trata de eso, no se trata de quién aquí quién gane. Miren, ayer estuvimos una gran parte de las personas que estamos aquí de distintos grupos de Nueva Canaria, el Partido Socialista y nosotros, visitando a los centros de menores de Gran Canaria. La verdad que veníamos absolutamente emocionadas del trabajo inmenso que se está haciendo en Canarias con respecto no solamente a los menores extranjeros no acompañados, también con nuestros niños y niñas con diversas capacidades, con trastornos de la conducta. Creo que nos merecemos sentirnos orgullosas del inmenso trabajo, pero también entiendo lo que se propone en esta proposición no de ley y que además, como bien ha leído la compañera Mendoza, estaba en nuestra enmienda. Claro que necesitamos más ayuda, y ahí lo reflejamos en el punto uno, ayuda y derivaciones, porque entendemos que este es un problema que no es un problema de Canarias, es un problema de ámbito estatal, y por eso veríamos además que todas las comunidades autónomas se incorporasen de forma, o sea, que esto se regule de una vez para siempre y para todas, de forma proporcionada a todas las comunidades autónomas que se impliquen. Esta tendría que ser una obligación del Estado totalmente. Si no, nosotras, Canarias sola, por muy bien y por muy estupendo trabajo que esté haciendo, que de verdad toda nuestra felicitación en este caso a Quórum 77, a la Dirección General de Infancia, a la Consejería y al Gobierno de Canarias, porque ayer salimos de verdad emocionadas viendo cómo las terapias son de primera línea, cómo estamos en la vanguardia, vimos la sonrisa de estas criaturas, de estos niños y niñas que tendrán ganas de llevártelos a casa, y vimos el trabajo inmenso que se está haciendo. ¿Es suficiente? No. ¿No se pueden tener 2.600 menores en Canarias y ser solo competencia canaria? Pues claro que no, es que estamos de acuerdo y que necesitamos del Estado y de la Unión Europea también cambiar esos protocolos que hemos dicho. Yo insisto, no sé cómo podemos hacer esto, porque me parece que sería muy desafortunado tener que votar en contra cuando estamos en la mayor parte de acuerdo y queríamos llegar a un acuerdo. No sé cómo lo podemos hacer, estamos en pleno debate de esta proposición de ley. Yo, por ejemplo, con los puntos del UNICEF estábamos totalmente de acuerdo. ¿Saben por qué ese punto no ha entrado? Porque lo del plan de contingencia como tal no queríamos comprometer a una cosa que en este momento la consejería no puede hacer. Por todo lo demás, totalmente de acuerdo. Las cosas igual o se tienen que llamar de otra manera o se tienen que hacer de otra manera. En el fondo de la cuestión, 100% de acuerdo. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo? No sé qué podemos hacer. Creo que nos falta tiempo para llegar a una transaccional en la cual yo creo que podríamos suscribir, insisto, más del 95% de lo que es esta proposición no de ley. Yo espero que en el discurso del resto de mis compañeras y compañeras podamos llegar a un acuerdo, porque ahora mismo en esta situación, personalmente les digo, por mi grupo y por la parte que me corresponde, me siento realmente descontenta de no poder llegar a ese acuerdo. Lo voy a dejar aquí. Gracias.
Gracias, diputada. Es el turno del Grupo Parlamentario Nueva Canaria.
Gracias, señora presidenta. Bueno, yo creo que este es un asunto, y estoy convencida que la proponente comparte conmigo esto que voy a decir, en el que es importante que haya unanimidad parlamentaria, es decir, que todos los grupos, de manera unánime, sin ningún tipo de, diríamos, de motivación lógica, pero que en este tema hablamos de menores que han llegado en una situación terrible, dramática, que dejemos a un lado la motivación partidaria, que como digo es legítima y es lógica, y pensemos en qué es lo mejor para esos chicos y también para Canarias. Realmente venimos sensibilizados con el tema porque ayer tuvimos la oportunidad de visitar varios centros en Gran Canaria de menores y realmente es una situación dramática. Hablamos de derechos humanos y de infancia, de niños y niñas. Ayer veíamos una niña de 10 años que llevó una patera sola porque su madre no tenía hueco en la patera. Es decir, que estamos hablando de situaciones muy, muy dramáticas. Desde nuestro grupo estamos totalmente de acuerdo en que el Estado y la Comunidad Europea tienen una responsabilidad legal y moral en este asunto y que no pueden ponerse ni de perfil y mucho menos de espalda. Y que el territorio europeo no acaba al sur de España, de la península ibérica, quiero decir, sino que acaban aquí, en Canarias, y que por tanto esta frontera forma parte de la Unión Europea y deben aplicarse los principios y el marco legal que rige a la Unión Europea. Por tanto, estamos de acuerdo con todas las exigencias al Estado y a la Unión Europea que plantea la PNL. Estamos de acuerdo, cómo no, con todo lo que tiene que ver con pues las propuestas que nos ha hecho llegar UNICEF de protección a la infancia. Es importantísimo que haya una estrategia de integración de menores. No solo queremos acogerlos bien, no solo queremos cuidar su salud, sino también que tengan una oportunidad de integrarse en nuestra sociedad, ya sea en Canarias o en otros territorios. Y también defendemos el principio de solidaridad interterritorial. Canarias sola no puede afrontar el drama de la migración africana. No podemos, por muy solidarios que queramos ser, no tenemos ni capacidad económica, ni recursos humanos, ni territorio para resolver el problema de África. Es un problema que nos desborda y, por tanto, es razonable que haya una distribución solidaria de la situación de los niños y niñas con el resto del territorio y del Estado español. Eso, totalmente de acuerdo. ¿Dónde no estamos de acuerdo? En esto de ponerle fecha a la salida de los chicos de los hoteles del sur. ¿Por qué? O del sur, o de algunos apartamentos y hoteles, porque eso sería expulsarlos a la vulnerabilidad. Estamos de acuerdo que eso tiene que ser una solución de emergencia y, por tanto, transitoria, y que tiene que haber un plan para progresivamente vayan a centros especializados, claro que sí, y de hecho lo están haciendo. Ayer nos decían que de los que quedan en Puerto Rico, uno se cierra de manera inminente, unos apartamentos, y otros en los próximos días. Es decir, que la población sepa que ya eso se está haciendo, que los chicos de manera progresiva están saliendo de esos espacios turísticos, porque no es el lugar natural para atender, no es un hogar, un apartamento no es un hogar, para empezar, y ser trasladado a otros lugares que sí se convierten en hogares, que además ayer lo pudimos ver algunos, por ejemplo, en Santa Brígida. Pero lo que no podemos es ponerle fecha, porque lo que no podemos es condenar a los menores a una situación de máxima vulnerabilidad. Por otro lado, nuestro grupo cree que Canarias tiene que tener, de la mano del Ministerio, del Ministerio del Interior, de la mano del Estado, una política migratoria permanente. Es decir, nosotros no vamos a cambiar de ubicación geográfica y, por tanto, seremos siempre frontera del drama económico, social y humanitario de África. Y, por tanto, tenemos que tener una política migratoria estable, permanente, que incluya una dotación estable y permanente de recursos habitacionales para cuando estos repuntes migratorios aparecen, pues no estar corriendo y buscando soluciones que son, desde todo punto de vista, ilógicas. Tan ilógico era tener a los chicos en una situación de absoluta precariedad cómo instalarlo de manera permanente en instalaciones turísticas. No tiene sentido, no es ni bueno para ellos, ni tampoco, evidentemente, es una solución que se pueda mantener en el tiempo. Así que lo que sí le pedimos, señora Valido, es que podamos, que pueda aceptar las enmiendas. Creo que no alteran la esencia de su propuesta, salvo en el punto de ponerle fecha a la salida de los chicos de los hoteles. Entre otras razones, porque ya están saliendo y, como le digo, ayer pudimos constatar personalmente con la ONG que trabaja con ellos, que, por cierto, desde aquí un reconocimiento al trabajo que hace Quorum, excelente trabajo. Nos hemos ido a dormir más tranquilos sabiendo de la gran profesionalidad que hacen con chicos migrantes y también con chicos canarios, porque también trabajan con la infancia canaria y visitamos centros, por ejemplo, con trastornos de conducta, y pudimos constatar de manera directa la elevadísima profesionalidad y compromiso, diríamos compromiso personal del equipo humano para mejorar las condiciones de vida de los menores migrantes y también de los menores canarios. Gracias.
Gracias, diputada. Para terminar el turno de los grupos enmendantes, es el turno del grupo del Partido Socialista.
Gracias, señora presidenta. Bueno, sería importante saber de qué estamos hablando. Estamos hablando de proteger a la infancia en general. Entonces, si es así, yo insto a la proponente de esta proposición no de ley que lleguemos a un acuerdo, porque creo que en el fondo, todos los grupos parlamentarios eso lo tienen claro en Canarias. No en vano, en Canarias hemos tenido la ley más avanzada de protección a la infancia que ha tenido ninguna comunidad autónoma. ¿Esto qué quiere decir? Hay que hacer una distinción entre los dispositivos de emergencia y la red de recursos de protección. Poner fecha a los dispositivos de emergencia es una temeridad para garantizar la protección de los niños. ¿Por qué? Porque en los dispositivos de emergencia están aquellos que están en la primera fase pendientes de otras cosas. Por ejemplo, de la determinación de la edad. No se puede poner en la red de protección a supuestos menores que no son menores, porque ponemos en situación de desprotección a la red en su conjunto. Y por otra parte, tenemos que ser también, asumir la responsabilidad que nos toca al conjunto, unos por acción y otros por omisión, de que evidentemente tenemos una red debilitada, incapaz de asumir 2.500 menores y ponerlos en una vida lo más normalizada posible. Estos chicos y estas chicas que han vivido una situación traumática requieren una atención altamente, casi individualizada, y eso en el menor tiempo posible. Entonces, ¿el foco hay que ponerlo en Canarias? No, y no es porque el Partido Socialista sea un partido que sostiene al gobierno. El foco hay que ponerlo en el 2006, cuando comenzaron a venir los primeros menores no acompañados, y efectivamente se instó a la modificación de la ley de extranjería. ¿Para qué? Eso nos sirvió de experiencia. ¿Para qué? Para que se estableciera un plan plurianual. ¿De quién? Del Ministerio, que tiene que hacerlo para garantizar la integración, porque los chicos y chicas que vienen aquí, la mayor parte de ellos se quedan aquí. Y las deportaciones, en un estudio, por ejemplo, que ha hecho la Comunidad de Madrid, las deportaciones a Marruecos, se ha visto que el 85% vuelven a Madrid. Por lo tanto, hay que intentar en los convenios bilaterales también trabajar en los países de origen, que era algo que contemplaba la enmienda que ha hecho los cuatro partidos que sostenemos al gobierno. Entonces, señora Valido, yo sé, y usted porque ha sido consejera, vivió lo que pasó en el 2006, en el informe del Defensor del Pueblo recoge toda la trayectoria, lo que ha pasado. No es fácil mantener una red de dispositivos de emergencia. Yo creo que sí que se ha volcado ahora mismo la consejería en prestar la mejor atención posible a esos chicos y a esas chicas, que evidentemente falta liderazgo por parte del Ministerio de Derechos Sociales. ¿Para qué? Para establecer el plan plurianual que garantice la integración, para que impulse la coordinación entre todas las comunidades autónomas. Esa solidaridad hay que promoverla, y no promoverla a la comunidad autónoma para que nos acojan a 101, que creo que dijo el consejero de Administraciones Públicas, 101 de 2.500, pues estamos hablando de nada. Entonces, hace falta ese impulso, y hace falta también algo que no se ha puesto en marcha, que es un acuerdo con las entidades del tercer sector que están autorizadas para trabajar en protección de la infancia, para que puedan asumir la tutela. Si esos tres elementos se dieran, evidentemente estaríamos hablando de que en Canarias esos 2.700 pasarían a un número donde la Consejería de Políticas Sociales estaría en disposición de garantizar una atención adecuada e incorporarlos en la red. Y tenemos que seguir caminando pensando de que esto no es esporádico, que no es coyuntural, que es estructural, y la red que tenemos ahora mismo de protección a la infancia, con la aprobación de la nueva ley de atención al menor y el posterior plan, hay que adecuarlo para darle una respuesta óptima a los menores no acompañados. Entonces, yo propongo en nombre de mi grupo parlamentario que la aprobación quede supeditada a que hagamos un receso o abordemos la otra, y que alguien salga con la proponente intentando buscar un acuerdo, dado que yo creo que en el fondo todos los grupos parlamentarios estamos de acuerdo. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada. Es el turno de la proponente para fijar el tiempo de enmienda, y si considera necesario el receso. Yo no tengo problema.
Bueno, yo creo que podemos evitar el receso, pero vamos a ver. Si yo he entendido bien, están de acuerdo con el 95% del texto. Y si yo he entendido bien, hay dos cuestiones fundamentales que son las que más preocupan, que por un lado es la elaboración de plan de contingencia, que he entendido a María del Río que se está trabajando en la línea, y sería hipócrita que yo pidiera un reconocimiento para el esfuerzo que está haciendo la Dirección General de Infancia si no conociera el esfuerzo que supone y que además, como ha dicho otra diputada, he vivido en primera persona. Por lo tanto, yo no tengo ningún problema en retirar el punto 4, entendiendo que el trabajo que está haciendo la Dirección General en este momento puede ser mejorable, como todo en la vida, pero que supone un esfuerzo enorme y que lo vamos a reconocer. Mi propuesta es añadir un punto, además de eliminar el punto 4, añadir un punto que diga así: reconocer a la Dirección General de Infancia y Familia los enormes esfuerzos desarrollados para el cumplimiento de los derechos de la infancia inmigrante no acompañada. Asimismo, reconocer también el esfuerzo a los cabildos insulares en el ejercicio de sus competencias en el sistema de protección y a las entidades no gubernamentales especializadas en su acogimiento. O sea, yo añadiría este punto. De alguna manera, reconocemos a las tres partes que están dándolo todo en este momento, bajo nuestra opinión, y retiraría el punto 4. Dicho eso, creo que nos queda un punto a debate, que es el tema de establecer el plazo límite para el fin de la solución de emergencia. Creo que es ese punto, porque el punto 2, que dice exigir de forma urgente al Estado y a la Unión Europea el traslado de los menores alojados en establecimientos turísticos, es una petición al Estado con la que creo que ustedes están de acuerdo. Yo no estoy pidiendo al Gobierno de Canarias que saque inmediatamente a los menores de los hoteles, porque el Gobierno de Canarias tiene la capacidad que tiene, ha hecho los esfuerzos que ha hecho y tiene el despliegue de red que tiene. Lo que sí le estoy diciendo...
A ver, diputada, por favor.
Pero
que fijar...
tengo que tratar de llegar a un acuerdo. Le pido que sea un poco flexible.
Pero antes de hacer receso, hay que darle turno a las partes no enmendantes. Termine. Pero
30 segundos para aclarar que se lo pido al Estado, partiendo de que son competentes Estado y Unión Europea, y que cuando un territorio no puede atender en las condiciones que requieren los menores a estos, el Estado y la Unión Europea debe buscarles una ubicación. Y es eso, retirar punto 4, añadir el reconocimiento, y el punto 3 estoy dispuesta también a dejarlo para una iniciativa posterior, puesto que es un tema jurídico complejo.
Muchas gracias, diputada. Seguimos con los turnos no enmendantes y a ver si no es necesario el receso. Es el turno del Grupo Parlamentario Mixto, por un tiempo de 3 minutos.
Gracias, presidenta. Bueno, yo creo que está claro, coincido totalmente con lo expuesto por la señora Valido, que tanto el Gobierno de España como la Unión Europea nos ha dejado solos y abandonados en lo que se refiere a la atención de los inmigrantes y, en concreto, a la atención de los menores. Tenemos 2.561 menores migrantes en Canarias en estos momentos y solo 101 han sido derivados a la península. Una cifra, pues, prácticamente insignificante. Yo quiero recordar que fue el vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea de Ciudadanos, el primero en decir que su comunidad estaba dispuesta a acoger menores migrantes. No saben la cantidad de críticas que recibió en redes sociales por ese gesto solidario, no ya con Canarias, sino con los propios menores. Le siguieron otras comunidades como Extremadura, Navarra, Cataluña, y paramos de contar. Y además, cada una de ellas, tengo que decirlo, acogiendo a muy poquitos menores. Yo creo que es triste que el Gobierno de Canarias, el consejero Julio Pérez, haya llegado a exigir una ley para que los menores inmigrantes se repartan por toda España. Yo creo que el tener que pedir que esto se haga por ley es una muestra de la escasa solidaridad que hemos tenido por parte de todas las comunidades autónomas prácticamente y de cualquier color político. Y dicho esto, creo que todos sabemos lo importante, lo grave que es este tema. Todos los grupos apoyamos que los hoteles o los apartamentos, establecimientos turísticos, pudiesen ser un recurso de emergencia durante un tiempo. Es cierto que no puede ser el recurso definitivo y tenemos que buscar soluciones. Ayer, como comentaban también algunos diputados, visitamos los centros donde están acogidos los chicos. Yo estuve en La Orotava, en Tenerife, y he de poner también el valor que hace la organización quórum trabajando con estos chicos, los bien atendidos que están en ese centro, pero también me hablaban de problemas de saturación en otros de los centros que tienen. Y ahí es fundamental que las pruebas para determinar la edad se hagan en el menor plazo posible. Me contaban que hay chicos que han estado hasta 5 meses esperando para que se determine si son menores o mayores de edad. Han tenido también problemas, y esto no es cuestión del Gobierno de España, esto es cuestión del Gobierno de Canarias, problemas para la escolarización de niños que era evidente que eran menores de edad y aún así, según cada zona educativa, pues ponían, algunas facilitaban las cosas y otras ponían todo tipo de trabas para la escolarización de esos niños, y eso es tarea del Gobierno de Canarias. Y otra cuestión que nos preocupa, ¿qué pasa con esos chicos una vez que cumplen los 18 años? Cada vez tenemos más casos y se quedan sin ser atendidos y sin recursos, más allá de los que les buscan las propias ONGs, porque la Dirección General del Menor ya entiende que no es su competencia, y creo que ahí tenemos otro problema que tenemos que abordar. Nosotros vamos a apoyar esta proposición no de ley y espero que los grupos que apoyen al Gobierno también lo hagan, porque no se entendería que no lo hicieran. Gracias.
Gracias, diputada. Es el turno del Grupo Parlamentario Popular. Tiempo de 3 minutos.
Gracias, presidenta. A nadie se le esconde que estamos ante una realidad creciente en los últimos años en todo el territorio europeo. La llegada de menores extranjeros no acompañados. Se trata de extranjeros menores de 18 años de nacionalidad de un Estado de fuera de la Unión Europea que llegan a territorio europeo sin un adulto responsable o que una vez aquí incluso son hasta abandonados. Antes decía la compañera de Nueva Canarias, ponía el ejemplo de esa niña que vino sola en una patera porque en la anterior no cabía y su madre la dejó sola, la abandonó. Bueno, después me lo aclara bien si no la ha entendido. No cabía, la abandonó porque no cabía. Bueno, bien, bueno, vale, pues perdón por la mala interpretación, pero creo que el mismo perro con distinto collar. De cualquier manera, la causa de este aumento, señora del Río, no tiene un motivo único, sino que es una sinergia de factores que inciden a la hora de que un menor se aventure a entrar de manera no normativa en un país extranjero. Las situaciones que suelen producirse pueden ser un conflicto armado en el país de origen, la esperanza de una vida mejor, la voluntad de ayudar a sus familiares y un largo etcétera. La llegada de menores no acompañados a territorio español ha pasado de ser considerado como un fenómeno puntual a convertirse en uno de los colectivos de intervención prioritaria dentro del sistema de protección de menores en nuestro país. Aún así, se ha ido diseñando a marcha forzada su protección jurídica, policial, asistencial y psicológica, a veces nada adecuada a sus necesidades y circunstancias específicas. Yo diría que es comprensible que ante una urgencia se opte por abrir más centros donde ubicar provisionalmente a los menores migrantes, pero es fundamental tomar otras medidas que no solo parcheen el problema, sino que prevean soluciones a largo plazo y mitiguen, además, la alarma social. Por eso consideramos que es prioritaria, que es necesaria la aprobación de una ley europea integral y coordinada que unifique y establezca un marco normativo general para proteger los derechos de estos menores migrantes. Actualmente cada país tiene sus propios procedimientos y en concreto en España cada comunidad establece sus protocolos. Esto provoca además que según varios expertos que muchos menores se escapen incluso hasta el centro de acogida que se les ha asignado y viajen a otras comunidades donde ofrecen mejores recursos. El Gobierno de España anunció a finales del año pasado un sistema de reparto de comunidades autónomas que de momento no se está implantando. Andalucía es la primera comunidad en número de menores acogidos. En Canarias ya hemos hablado también de cifras de 2.600 en números redondo. Por eso consideramos que es prioritaria una implicación de todos en la ayuda a estos jóvenes para que se integren en la sociedad y no empujarlos a la calle. Termino, señora presidenta. Estoy de acuerdo cuando la compañera portavoz del Partido Socialista dice que falta liderazgo en el Ministerio de Derechos Sociales para emprender y actuar sobre este problema. Nosotros vamos a apoyar la PNL. Es verdad que queríamos hacer una enmienda in voce que ha surgido a última hora, ampliando el texto que la diputada de Coalición Canaria, la señora Valido, hacía, era incorporar a los cabildos y también a los propios ayuntamientos, porque hay ayuntamientos también que están arrimando el hombro. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Bien, se pronuncian los portavoces sobre si solicitan un receso.
Sí, iba a hacer una propuesta que la estaba hablando con las compañeras. Para no demorarnos por el tiempo de la propia comisión, pues quería solicitarle que siguiésemos con las otras dos PNL, que son más rápidas porque no tienen enmienda, y el tiempo que nos sobre es el que utilizamos para el receso y votamos hasta el final, si les parece bien. Los grupos proponentes de la enmienda estamos de acuerdo. Si ustedes están de acuerdo.
El resto de portavoces.
Bueno, a mí me gustaría saber. Entonces, ¿no están de acuerdo con lo que yo he propuesto?
Sí, no, pero lo queremos hablar. Es que no nos dimos a hablarlo. Para hablar,
para hablar ustedes.
Sí, para hablar.
Ah, pensé que era para hablar conmigo.
No, para hablarlo todas y ya llegar al acuerdo.
Vale, de acuerdo.
La voluntad es llegar a un acuerdo y hacer ese respeto, vale, para que lo sepamos, tengamos claro.
Ok.
¿Les parece?
A ver, los portavoces de los grupos que apoyan al Gobierno están todos de acuerdo, ¿no? Los grupos que no sustentan al Gobierno, el Grupo Mixto, el Grupo Partido Popular, los portavoces y del Grupo Nacionalista, ¿están de acuerdo con el receso?
Nunca voy a votar en contra de hablar más.
Lo que hacemos es que si el receso es ahora 5 minutos y hablan los grupos y bueno, ya votamos y seguimos con la siguiente PNL. Lo que no entiendo es pasar otra PNL, dejar esta votación para después. Lo que no entiendo es que si no se puede hacer un receso de 5 minutos ahora, lo resuelve.
Lo que no entiendo, señora presidenta, es que si la proponente ha aceptado las propuestas que ha hecho los grupos que sustentan al Gobierno, piden ahora el receso para saber qué dice, si sí o si no, porque la proponente ha aceptado hasta mi pequeño entender, porque ya es que ya hoy alucino.
No, es que creo que exactamente no es así, pero como hemos hablado con mucha prisa porque no correspondía, por eso pedimos el receso. La razón de pedirlo para después, que a mí me da igual el orden personalmente, lo pido yo para no saber con cuánto tiempo contamos una vez terminadas las PNL, no mismo contar con 1 minuto que con 5 y no prolongar que después tenemos otra comisión.
A ver, vamos a ver. Los grupos que no apoyan al Gobierno no han dicho que estén en contra de un receso. Como la siguiente proposición no de ley es del grupo proponente ASG, no podemos seguir con el orden del día porque entonces el receso no serviría de nada. Tienen un receso de 3 minutos para debatir los grupos de Gobierno.
Señora presidenta, porque no entendí, hoy estoy corto. La siguiente PNL es la de la Isla del Hierro, entiendo.
No.
¿Por qué?
A ver, al principio de la comisión se votó, la presidenta en ese momento dijo que el cambio del orden del día lo llevaba a votación y que si los proponentes estaban, los portavoces estaban en contra, se pronunciara. Y nadie se pronunció. Entonces, el orden del día, como está establecido, el siguiente, es el de el 2.2, es por orden del día. Sí. Pero es que no hay cambio de orden del día, señor diputado. El orden del día establecido en el registro, la proposición no de ley que sigue es la 2.2, que es la del el grupo parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera. Hay un receso de 3 minutos. A ver, por favor, parece que hay un acuerdo, ya se terminaron los 3 minutos. Volvemos a la comisión. Continuamos con la comisión. Se va a retomar en el punto que lo dejamos, que es la votación de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario sobre la grave situación de los menores migrantes en Canarias. ¿Han llegado a un acuerdo la proponente?
Sí, no sé si lo tengo que explicar. Como leí antes, el punto de adición en el que se agradece a cabildos, ayuntamientos y entidades no gubernamentales su esfuerzo para cumplir con los derechos de la infancia inmigrante no acompañada. Retiro el punto 3 y 4, que veremos para otra iniciativa, puesto que tiene un calado jurídico importante por las consecuencias que genera levantar el decreto de la situación de emergencia. Y sustituimos el 1 por un párrafo que ha aportado la enmienda, que dice lo mismo de una manera un poco más completa y lo sustituimos. O sea, sustituimos el 1, retiro 2 puntos que traeremos en otra iniciativa y añadimos un punto de agradecimiento al esfuerzo de los profesionales de las administraciones que están al frente de este drama. Lo demás queda tal cual.
Muchas gracias, diputada. Pues procedemos.
Sí, señora presidenta, gracias. No sé si la proponente ha aceptado la enmienda en boche que hacíamos desde el Grupo Popular. Vale, gracias.
Bien, pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la proposición no de ley? Pero y... Se aprueba por unanimidad. Seguimos con el siguiente, con el orden del día. El siguiente punto, 2.2, proposición no de ley del Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera sobre las condiciones de acceso a la pensión en supuestos de jubilación anticipada voluntaria forzosa con largos periodos de cotización. Es el turno del grupo proponente por un tiempo máximo de 10 minutos.
Gracias, presidenta. Buenos días de nuevo, señoría. Pues desde el grupo parlamentario al que represento, en este caso Agrupación Socialista Gomera, presentamos la siguiente iniciativa, que además ya se ha aprobado, quiero poner en auge, que ya se ha aprobado en otras 15 comunidades autónomas. Hemos presentado esta iniciativa con el objetivo de lograr evitar una penalización que perjudica actualmente a miles de pensionistas en nuestro país. Esta penalización consiste en que se aplica un coeficiente reductor a las cuantías de las pensiones de quienes se jubilan de forma anticipada, voluntaria o forzosa, a pesar de que son personas trabajadoras con largos periodos de cotización. Con esta PNL, lo que queremos evidenciar es que se produce un perjuicio para los casos de jubilación anticipada. En este sentido, hay que preguntarse por qué un trabajador que ha cotizado y contribuido a la sociedad con su esfuerzo durante más de 35 años o más de 40 años se le aplica una reducción en su pensión a pesar de tener más años cotizados que el límite previsto para recibir la pensión máxima. Tal y como exponemos en la exposición de motivo de la presente iniciativa, el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, regula los diferentes supuestos que permiten la jubilación anticipada de las personas trabajadoras, es decir, aquella que puede producirse antes de alcanzar la edad legal de jubilación vigente en cada momento. En el caso de las jubilaciones forzosas, el artículo 207 regula la jubilación anticipada por causa no imputable a la libre voluntad de la persona trabajadora, en la que se exige, entre otros requisitos, que para acceder a la misma tenga como máximo 4 años menos que la edad legal de jubilación vigente en cada momento y haber acreditado un periodo de cotización efectiva de 33 años. Asimismo, el artículo 208 regula la jubilación anticipada cuando se produzca por voluntad del interesado. En este caso, aunque el requisito de edad resulta ser el mismo, se exige un periodo mínimo de cotización efectiva de 35 años, además de que la cuantía de la pensión resultante sea superior a la cuantía de la pensión mínima establecida. En ambos casos, los coeficientes reductores a sus pensiones, a pesar de ser distintos entre jubilaciones anticipadas, forzosas o voluntarias, se aplican trimestralmente considerando los años cotizados, tal y como explicamos en la exposición de motivos de nuestra iniciativa. Y como se puede comprobar, esta situación puede originar, como ya hemos visto, situaciones de discriminación para personas trabajadoras que se encuentran en condiciones muy comparables. Tal es así que tendríamos a personas trabajadoras con largos periodos de cotización, superiores incluso a los 40 años, que podrían estar percibiendo una pensión menor que otras personas con menos de 38 años cotizados. Y simplemente la justificación es por el hecho de que el primero accedió a la jubilación anticipada 2 años antes de la edad legal, pero aún así aportando mucho más años al servicio de la cotización. Somos conscientes que ante un tema tan sensible como las pensiones, hay que regular las percepciones con justicia social. Nos parece muy coherente establecer un coeficiente reductor a la pensión de una persona que ha contribuido de más al sistema. No nos parece coherente que se establezca. Por eso pedimos que se elimine ese coeficiente reductor. No le encontramos lógica ni fundamento a que se le aplique un coeficiente reductor a quienes hayan aportado a la Seguridad Social muchos más años de lo que la ley exige. Desde el grupo parlamentario al que represento, entendemos que estas situaciones de desigualdad se tienen que corregir, puesto que la jubilación anticipada no debería de generar en ningún caso situaciones de discriminación entre trabajadores que han tenido periodos de cotización similares, ya que debe ser este requisito el periodo cotizado y no la edad, insistimos, la que realmente es determinante con la contributividad de la persona durante su vida laboral. Es por ello que consideramos necesario que también en el marco del Pacto de Toledo se valore la modificación de las condiciones de acceso a la pensión de jubilación en los supuestos de jubilación anticipada, voluntaria o forzosa, para asegurar la igualdad de trato de los pensionistas con largos periodos, insisto, de cotización respecto a aquellos con periodos más reducidos en relación con la edad de jubilación. Por todo lo anterior, es por lo que solicitamos que este Parlamento de Canarias inste al Gobierno de Canarias para que, a su vez, inste al Gobierno del Estado, al igual que lo han hecho el resto de comunidades autónomas de nuestro país, la puesta en marcha de un informe técnico para su deliberación, en el seno del Pacto de Toledo, para la mejora de las condiciones de acceso a la pensión de jubilación, a fin de garantizar un trato justo y equitativo para estas personas, acorde, insisto, con el requisito de contributividad, que también resulte de aplicación a los actuales pensionistas siempre que hubieran alcanzado la edad legal vigente en cada momento. Asimismo, solicitamos también que el Parlamento de Canarias inste al Gobierno de Canarias para que, a su vez, inste al Gobierno del Estado para que la propuesta que se eleva al seno del Pacto de Toledo con relación a las jubilaciones anticipadas contemplen al menos los siguientes objetivos. El primer punto, disminuir los coeficientes reductores sobre las cuantías de las pensiones aplicables en los supuestos de jubilación anticipada, voluntaria o forzosa de trabajadores, tanto por cuenta propia o ajena, con 35 o más años cotizados. Los mismos se aplicarán de manera progresiva en función del número de años cotizados que exceden ese umbral y hasta los 40 años. El punto 2, suspender la aplicación de los mencionados coeficientes reductores sobre la cuantía de la pensión en supuestos de jubilación anticipada, voluntaria o forzosa, de trabajadores por cuenta propia o ajena, con 40 años o más cotizados. Asimismo, las mismas serán de aplicación a todas aquellas personas pensionistas que tengan idénticas condiciones en el momento de entrar en vigor las modificaciones normativas solicitadas en esta proposición no de ley. Por todo lo expuesto, habida cuenta, además de que se trata, señorías, de una cuestión de coherencia, es por lo que planteamos la presente iniciativa en la que solicitamos y pedimos el respaldo de todos los grupos parlamentarios para que esta proposición no de ley sea aprobada por unanimidad. Y al igual que ha pasado en el resto de comunidades autónomas, alcemos todos la voz para que el Estado, en este Pacto de Toledo, haga las modificaciones oportunas y no se esté o no se lleven a cabo estas injusticias, porque al final son injusticias que se están realizando con estos pensionistas. Concluyo, estamos ante un asunto que requiere de la aportación de todos para lograr un sistema público de pensiones más justa. Lo único que persigue esta iniciativa es tener un sistema de pensiones más justo. Hay personas que actualmente están sufriendo un coeficiente reductor que no le es justo, y nosotros respaldamos que esta iniciativa se lleva a cabo y que se debata en el Estado y que el Estado por fin haga las modificaciones necesarias, más con todas estas personas que han contribuido al sistema de pensiones con muchos más años, insisto, de los que le correspondían. Muchas gracias.
Gracias, diputada. Es el turno de no hay enmiendas presentadas en tiempo y forma. Es el turno de los grupos parlamentarios no enmendantes por tiempo de 3 minutos. Empezaremos con el grupo mixto.
Gracias, presidenta. Consideramos que la proposición no de ley, la iniciativa que trae la Agrupación Socialista Gomera hoy a esta comisión, es una cuestión de justicia, que además ya ha tenido el respaldo de otros muchos parlamentos autonómicos para que sea en el marco del Pacto de Toledo donde se estudie y se aborde esta cuestión, que digo que es de justicia porque pues de alguna manera se castiga con una reducción de la pensión a aquellas personas que se jubilan antes de los 65 años a pesar de haber cotizado 40 años o más. Estamos hablando que el colectivo afectado son precisamente las personas que más han contribuido al sostenimiento del sistema público de pensiones con sus cotizaciones a la seguridad social y al bienestar social, con su tributación también a la hacienda pública. Muchas de ellas son personas que empezaron a trabajar con 14 o 15 años. Y el propio Pacto de Toledo establece en sus recomendaciones que debe haber una relación equilibrada entre el esfuerzo, los años de cotización y la prestación, la pensión que se recibe. Y en el caso de este colectivo no está siendo así, se están produciendo situaciones pues de discriminación. Hay personas que con 37 años y 3 meses cotizados, que se jubilen después de los 65 años, pues cobran su pensión íntegra, y tenemos otros casos de personas que han cotizado 40 años o más, que si se jubilan antes de los 65 años, pueden ver reducida su pensión incluso en un 30%. Esto pues resulta a todas luces tremendamente injusto. Por eso consideramos que debe abordarse esta cuestión en el Pacto de Toledo. Hay que tener en cuenta que hay incluso otros empleados, en este caso incluso los empleados del Estado, los funcionarios de carrera, pueden jubilarse con 60 años con 35 años de servicio y cobrar su pensión íntegra, que incluso senadores y diputados antes de la reforma de 2011, los diputados, me refiero en este caso en el Congreso, tenían también ventajas bastante vergonzosas con respecto al número de años cotizados exigidos para su pensión. Y aunque estas cuestiones se han ido corrigiendo en el tiempo, quedan otras discriminaciones como las que sufre este colectivo. Y el Gobierno no puede escudarse en problemas económicos para subsanar esta injusticia, teniendo en cuenta que el Tribunal de Cuentas identificó que solo entre los años 1989 y 2013 más de 100.000 millones de euros de las cotizaciones de los trabajadores habían sido destinadas a cosas diferentes que a las pensiones, que es otro de los problemas que tenemos en este país, que continuamente se echa la mano a la hucha de las pensiones. Por eso nosotros vamos a apoyar esta proposición no de ley, para que se aborde esta cuestión en el Pacto de Toledo y se dé una solución a estas personas que están viviendo una situación de injusticia con respecto a su pensión en relación a los años trabajados y cotizados. Gracias.
Gracias, diputada. El turno del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias.
Gracias, señora presidenta. Yo, en nuestro grupo, está también de acuerdo con esta proposición no de ley y voy a leer un par de textos que son de la gente que lo está trabajando y por lo que lucha. Penalizados de por vida, dicen. Nuestra reivindicación a los partidos políticos del Pacto de Toledo y al ministro Escrivá es que se deje de aplicar los coeficientes reductores a los jubilados anticipadamente actuales y futuros con 40 años o más cotizados. Queremos solucionar la injusticia que se está cometiendo con miles de jubilados y pensionistas que son y serán penalizados de por vida. Una situación que se agrava todavía más, si cabe, en aquellos casos en los que el futuro pensionista tiene que abandonar su actividad como autónomo o se jubila de manera involuntaria por encontrarse en paro o en despido. Explica esto Santiago Menchero, que es el portavoz de Ajus Jubi 40, Asociación de Jubilación Anticipada sin Penalizar, con más de 40 años, y que es un referente en la lucha de este colectivo. Lo que reclaman afectaría a los nuevos jubilados y a los que ya padecen esta situación, y se le han aplicado coeficientes correctores. Es decir, de aprobarse esta propuesta, la Seguridad Social tendría que regularizar la situación de los actuales pensionistas y levantarle lo que ellos consideran que es una penalización. Santiago Mechero es un ejemplo de los fuertes recortes que sufren y sufrirán los trabajadores que se retiran antes de su edad ordinaria, aunque tengan más de 40 años cotizados a su espalda, y junto con otras personas como Menchu Vila denuncian esa situación porque ellos consideran que, además de empezar a trabajar muy jóvenes, ahora también se sienten penalizados y a pesar de, o sea, de no, y por no poder cobrar la pensión íntegra a pesar de haber trabajado tantísimo tiempo. La ley los llama coeficientes reductores, dicen, pero es más un castigo. Así se siente. Consideran que que es un agravio contra ellos y piden, y ya yo creo que aquí estamos todos la Cámara consciente ante esta situación, que con gente que con más de 40 años de cotizaciones, que se jubiló anticipadamente por problemas, enfermedades sobre todo, y la mayoría son pensionistas o que vienen del paro, que tengan esta regulación, porque además es de justicia y no pueden ser doblemente penalizados. También nos insisten que es injusto que España no acabe con este agravio comparativo, porque otros países como Portugal lo ha suprimido esta penalización, y también lo han hecho Francia, Italia y Alemania. Por tanto, contarán con nuestro apoyo y entendamos que es algo que es de justicia. Gracias.
Muchas gracias, diputada. Es el turno del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, por un tiempo de 3 minutos.
Gracias, presidenta. Bueno, yo creo que estamos ante una iniciativa que hay que valorar del Grupo Socialista Gomero, porque es una iniciativa justa. Realmente corrige una injusticia poco razonable. Parece poco razonable que aquellos que hayan que se hayan jubilado anticipadamente, que a veces además ha sido de forma forzosa, y que hayan cotizado 40 años, que hay que pensar que para cotizar 40 años, por cierto, no he podido evitar pensar que nuestros jóvenes, a ver cómo hacen para cotizar tantos años. Eso es otro problema que algún gobierno tendrá que resolver en los próximos años, ¿verdad?, en las próximas décadas. Decía que es que han tenido que comenzar muy, muy jóvenes, y por tanto me parece una doble penalización, me parece tremendamente injusto que a quienes tuvieron que empezar a trabajar cuando debieron estar estudiando, en edades muy tempranas, adolescentes o casi niños con 14, 15, 16 años, encima, en la etapa de la jubilación, se les castigue, aunque se utilice ese término de coeficientes correctores, no deja de ser efectivamente un castigo o una discriminación. Y, por tanto, yo creo que por justicia hay que corregirlo, y me parece que esta es una iniciativa tremendamente oportuna. Es más, tengo dudas de si lo razonable es poner el tope a los 40 años. Yo creo que por encima de los 30 años ya parece, me refiero porque ellos mismos reivindican, son hasta en eso moderados, que sea cuando hayan cotizado 40 años. Yo creo que hasta con 30 años cotizados por encima de los 30 años, ya parece justo que se ponga el peso en los años de cotización y no en la edad en la que se produce la jubilación. Por tanto, vamos a votar a favor y esperemos que esta iniciativa, que sabemos que no es ley, que no es competencia canaria, que es instar al Estado, pues que la suma de todas las iniciativas parlamentarias de los diferentes parlamentos autonómicos haga que efectivamente el Estado, y a través del Pacto de Toledo, cambie esta ley y corrija esta injusticia cuanto antes. Gracias.
Gracias, diputada. El turno del Grupo Parlamentario Popular.
Gracias, presidenta. El compromiso del Partido Popular con el asunto que hoy estamos tratando, gracias a la iniciativa que trae Agrupación Socialista Gomera, es absoluto. Estas situaciones tan injustas hay que corregirlas. Eso no cabe la menor duda. Yo creo que estamos todos de acuerdo aquí, o la mayoría estamos de acuerdo en que esta situación, como decía con anterioridad, es muy injusta. Por lo tanto, hay que poner toda la carne en el asador para corregirla. ¿Y dónde se corrige? Concretamente a nivel nacional y, sobre todo, en esas reuniones, en esa comisión del Pacto de Toledo, donde además, por parte del Partido Popular, se emplazó al Gobierno a emitir un informe donde analizar los costes financieros y la equidad de los coeficientes reductores que se aplican en estos supuestos. El Pacto de Toledo, asimismo, tiene que emplazar al Gobierno a evaluar qué colectivos podrían beneficiarse de excepciones de estas penalizaciones y a presentar al Pacto de Toledo sus propuestas para aquellos supuestos de inequidad, mirando precisamente las circunstancias en las que se dieron las prejubilaciones y la extensión de sus carreras de cotización. Es una de las reivindicaciones también que hace los propios colectivos, en este caso, por ejemplo, a Jubi 40, que critica estas penalizaciones sufridas por personas que se vieron empujadas a jubilarse de forma anticipada durante la crisis. Yo creo que poco más hay que añadir en una cosa en la que estamos totalmente de acuerdo con el texto que presenta la Agrupación Socialista Gomera. Felicitarla por traer esta iniciativa y cuenta con el apoyo absoluto del Partido Popular.
Muchas gracias, diputado. El turno del Grupo Nacionalista Canario.
Sí, buenos días de nuevo. Efectivamente, el objetivo de esta proposición no de ley es ampliamente compartido también por el Grupo Nacionalista Canario y ojalá llegara a buen puerto, aunque nos tememos que con las declaraciones del ministro Escrivá en los últimos tiempos no parece que debamos ser muy optimistas, ¿no? Porque están todas dirigidas a una ampliación del tiempo de cotización y a un recrudecimiento de las condiciones para poder cobrar la pensión. Aún con ese pesimismo que le planteo, nosotros por supuesto que lo vamos a apoyar porque nos parece de justicia. Mire, estamos hablando de una especie a extinguir. Lo repito, hablamos de una especie a extinguir. Ni las personas incorporadas al mercado laboral hace 10 años, ni las que se van a incorporar en los próximos 10 años, van a sumar 35 o 40 años de cotización. Bueno, sí, los empleados públicos, aquellos que tengan el empleo seguro. Pero con el mercado laboral que viene, con la digitalización, con la robotización, con la flexibilidad cada vez mayor para el despido y para los contratos precarios, para nuestros jóvenes es prácticamente imposible, a menos que aprueben una oposición, cumplir con estos años de cotización. Por otro lado, nos quejamos de la enorme economía sumergida, pero resulta que a los que cotizan, a los que les descontamos de su nómina todos los meses, se les castiga. Con lo cual, tampoco es que se motive mucho. No es que le estemos diciendo a la población, oye, te compensa cotizar, porque el día de mañana el Estado te va a responder. Con toda seguridad vas a tener tu pensión cuando la necesites y todo tu dinero invertido a través de tu nómina durante años se va a reinvertir en ti y en tu sostenimiento. ¿Podemos decírselo eso a la gente hoy? ¿Cuántos de aquí no piensan que probablemente cuando llegue el momento igual no van a cobrar? ¿O van a cobrar mucho menos de lo que se cobra hoy porque no haya dinero para pagar las pensiones? La situación es muy compleja, pero sin duda alguna estamos hablando de un problema que en 2 décadas no existirá. Existe hoy porque venimos de un mercado laboral pasado que permitía a la gente mantenerse en el puesto de trabajo prácticamente durante toda su vida, en el que había gente que empezaba a trabajar en algo a los 20 y pico años y se jubilaba en esa fábrica, en esa empresa, en esa tienda. Ya casi no existe. Y como son una especie a extinguir que ha trabajado mucho y que ha cotizado mucho, y por todo lo que han dicho ustedes, nosotros desde luego, insisto, apoyamos esta proposición no de ley. Pero nos parece que más allá de la aprobación por unanimidad, que presumo por las intervenciones que he escuchado, las posiciones de quienes tienen representantes en el Congreso y en el Senado deberán ser otras cuando se hable de pensiones. Porque lo que no nos va a valer aquí es un discurso como el que estamos escuchando hoy y que luego en el Congreso, en el Senado, se acepten los planteamientos que está haciendo el ministro Escrivá de retrasar las pensiones, de meter nuevas condiciones y de revisar las sanciones a aquellos que se jubilan antes del tiempo que el Estado considera. Ni siquiera de lo que el trabajador se puede permitir por su situación de salud y el trabajo desempeñado en el puesto en el que ha estado, que esa es otra. No todas las personas tienen la suerte de poderse retirar tan pronto. Hay oficios, hay trabajos, hay empleos que invitan a una jubilación mucho antes. Hay otros que se pueden permitir trabajar más tiempo, claro que sí. Apoyamos la proposición no de ley y esperamos que con la misma fuerza y con los mismos discursos impulsen en el Congreso todos los grupos que hoy la apoyan, que esto sea una realidad. Gracias.
Muchas gracias, diputada. Por último, para cerrar el turno de intervenciones de esta proposición no de ley, el Grupo Parlamentario Socialista Canario.
Gracias, señora presidenta. A ver, la Ley General de la Seguridad Social es clara y en su artículo 2, entre los principios que recoge, recoge la igualdad. No parece que sea el principio de equidad el que ampare lo siguiente. Para tener el 100% de la pensión de jubilación hay que tener 36 años y 9 meses. El que cobra, el que tiene 36 años y 9 meses cobra el 100%, pero quien tiene cotizados 40 o más se le aplica un coeficiente de reductor de nada más y nada menos que el 32% de su pensión. De entrada, las prejubilaciones no todas son voluntarias, hay algunas que son involuntarias. De hecho, las personas, la mayor parte de las personas que están en AJUBI 40 forman parte de ese colectivo que en los años 80 las empresas hicieron unos reajustes de sus plantillas con el beneplácito de la clase política y efectivamente hoy se ven en esta situación y perdieron el 85% de un día para otro, el 85% de sus ingresos mensuales, del salario en relación a la pensión que tenían. Estas personas, efectivamente, es una especie de extinguir, no por ello las tenemos que premiar, no es que sea una especie de extinguir, sino que es una cuestión de desigualdad. El sistema de pensiones está para proteger a la población y dentro de sus principios inspiradores está la igualdad. No parece lógico lo que se está planteando y desde el Grupo Parlamentario Socialista somos conscientes de que efectivamente esta comunidad autónoma, si hoy se aprueba esta proposición no de ley, pasará a ser la comunidad autónoma número 16, falta exclusivamente la comunidad autónoma de La Rioja, para ya en todas las comunidades autónomas estar aprobada. Se ha aprobado en el Congreso, se ha aprobado en el Senado y esperamos desde el Grupo Parlamentario Socialista que se pueda estudiar esta situación en el Pacto de Toledo y se le pueda dar una respuesta a esta reivindicación, digo otra vez, justa, porque de justicia social es que las personas que dejan sus trabajos perciban una prestación. Y a diferencia que ponían otros compañeros portavoces, el ejemplo de otros países que no ocurre esto, efectivamente en otros países desde que se termina el cese de la actividad hasta que llega la edad de jubilación, los 65 años, en este caso los 67 para España, hay una prestación que cubre ese periodo. No es el caso de España y por eso se acude a la jubilación anticipada con estas consecuencias graves para este colectivo, graves a nivel económico y graves también a nivel emocional. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada. Pues pasamos a la votación de esta proposición no de ley. ¿Votos a favor? Bien, pues aprobada por unanimidad. Seguimos con el orden del día, con la última proposición no de ley de los grupos parlamentarios Socialista Canario, Nacionalista Canario y Popular sobre la recuperación y uso del Centro de Mayores del Hierro como recurso asistencial de día para los mayores. ¿Van a intervenir por separado? Pues comenzamos de menor a mayor por un tiempo de 7 minutos. El Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, presidenta. Señorías, buenos días. Bueno, hoy estamos aquí, como bien ha manifestado la presidenta, para hablar de los mayores de nuestra Isla del Hierro y del Centro de Día Insular, que está cerrado desde hace más de un año. En el año 2011, este Centro de Día se inauguró gracias al Ayuntamiento de Valverde y al Gobierno de Canarias, siendo el primer centro de día insular de la Isla del Hierro, el único, el primero y el único. En aquel momento se materializó aquella idea iniciada años antes de que nuestros mayores contaran con un punto de encuentro donde poder compartir, aprender y hacer actividades juntos. Muchos mayores solos, viudos, viudas, con ganas de ayudarse y contribuir a una sociedad que cada vez los aparta más. Personas con 70, 80, 90 años que todavía tienen mucho que decir y que aportar. En aquel momento, con la ayuda de Cruz Roja, se arrancó con la responsabilidad de dinamizar ese nuevo centro insular de manos del Gobierno de Canarias, en el que nunca nadie hubiese podido imaginar el alcance de lo que ha llegado a ser para nuestros mayores, para sus familias y para tantos herreños que hemos pasado por allí, que nos hemos divertido, que hemos llorado y que hemos disfrutado junto a ellos. Y es que la unión del Gobierno de Canarias y Ayuntamiento de Valverde, aderezada con esa profesionalidad y el corazón de los monitores, voluntarios y personal de Cruz Roja, junto con las genialidades, el carácter, el empeño de nuestros mayores, han sido lo mejor que en los últimos años hemos visto en la Isla del Hierro. Muchos consejeros del Gobierno de Canarias asistieron a sus famosas galas de Navidad, obras de teatro y un sinfín de actividades que ni con todo el dinero se hubiese logrado, si no es por el apoyo y la apuesta del personal que allí trabajaba. Se logró con todo eso crear equipo y una simbiosis que rara vez se da. Y todo esto desaparece con el COVID y, por supuesto, nuestros mayores, acostumbrados durante toda su vida a asumir sacrificios y a dar todo lo que no tienen a los demás, a nuestra generación, supieron que debían arrimar el hombro. Supieron que en su soledad ayudaban de nuevo a una sociedad, la que ellos han construido, que lo necesitaba, aunque el tiempo corriera en su contra. Pues bien, la pandemia no ha pasado, pero desde luego sí que se ha mitigado y son muchísimas las muestras de arranque de diversas actividades. De esta manera, ellos ven cómo se puede ir a entrenar a diferentes deportes, fútbol, voleibol, baloncesto, etcétera, con las medidas de seguridad, gel en las manos, los termómetros para ver la temperatura antes de entrar a los campos, mascarillas, distancia de seguridad, entre tantas otras. Ven cómo se puede asistir a obras de teatro, a actos culturales, a eventos organizados por el propio Cabildo Insular del Hierro o por el propio Gobierno de Canarias, cumpliendo, por supuesto, las medidas de seguridad, los aforos y todo lo que se ha impuesto. Eso sin contar, por supuesto, con el movimiento normal que vemos todos de aviones, tranvías, guaguas, etcétera, ¿no? Ven cómo se puede ir a bares y restaurantes, etcétera. Y todo esto con las idas y venidas de esas olas que ponen y quitan posibilidades, como todos sabemos, pero que cumpliendo con las medidas de seguridad se establece. Y sin embargo, a pesar de ser los primeros en vacunarse y ver todo lo que anteriormente les he comentado, de esa gran activación de actividades, han visto como su centro de día no abre sus puertas. Y es que el Gobierno de Canarias les volvió a pedir otro esfuerzo. Y les comento cuál fue el segundo esfuerzo. Pues tras la llegada masiva de inmigrantes a Canarias, pues ese centro de día se ha destinado para alojar a inmigrantes menores, hasta hoy. Hasta hoy en el que siguen presentes más de 14 chicos. Y en relación a la inmigración, los herreños hemos tenido que hacer frente al cierre de polideportivos, campos de lucha, el aula naturaleza, residencias de estudiantes, etcétera, hasta hoy. Y que aunque se trataban y se tratan de recintos que no reúnen las condiciones mínimas, se han usado ya que se trataba de una situación excepcional y de emergencia. Y los padres de muchísimos niños, los jóvenes que entrenaban o hacían uso de esas instalaciones, los monitores que dejaron de cobrar sus clases a costa de su propia economía personal y que siguen hoy en día sin dar las clases y sin cobrar, los clubes que no pudieron entrenar y que tenían compromisos de competiciones nacionales entre tantos, entendieron, lo entendió la sociedad herreña, que como se trataba de una situación de emergencia excepcional, pues todas esas necesidades pasaban a un segundo plano, porque lo primero era lo primero, atender a los inmigrantes. Sin embargo, todos somos conscientes y testigos de que la excepción, de que la emergencia, ha pasado a ser de eso, a ser algo ya normal. Y tras el COVID, pues siguen y siguieron meses y meses sin poder hacer uso de estas instalaciones. Sin embargo, y a pesar de que aquí hay personas, las que les he nombrado, que han visto su economía paralizada, todos esos monitores de karate, de taekwondo, de tenis, de bádminton, etcétera, ellos tienen una cosa, tienen tiempo, a diferencia de nuestros mayores. Pues bien, a nuestros mayores el Gobierno de Canarias les volvió a pedir ese tiempo indefinido, al parecer, que ellos no tienen, para que se volvieran a quedar en sus casas, porque su centro de día, habilitado, con salones, con teatros hechos por ellos y con un montón de espacios y materiales, iba a ser utilizado para albergar a estos menores inmigrantes. Muchos jóvenes, muchas familias y adultos vamos a muchos sitios, pero es que los mayores no van a esos sitios, ellos van a su centro de día. Ante este uso del centro de día para albergar inmigrantes menores, nuestros mayores, sorprendidos, aunque no ajenos al problema, se volvieron a marchar a sus casas, vuelven a arrimar el hombro, vuelven a su soledad y vuelven a lidiar con los problemas físicos, psíquicos y de toda índole. Porque cuando se habla del centro de día, se habla de ese lugar donde haces ejercicio y donde te permite recuperar la movilidad de un brazo y así cuando llegas a tu casa poder alcanzar en lo alto de un armario algo tan sencillo y tan frecuente como un plato o un vaso. Es ese lugar donde te ayudan a rehabilitar para que puedas tener una mejor movilidad. Es ese lugar donde si no tienes familia o cuando tus hijos están tan atareados o pasan de ti y te sientes solo, siempre hay alguien que te escucha y con lo que simplemente puedes hablar, reír o simplemente estar. Es ese lugar donde te sientes útil porque organizas una obra de teatro, haces manualidades, inventas, te disfrazas y haces todo aquello que te hubiese gustado hacer y que no pudiste porque en aquellos años tuviste que arrimar el hombro para que hoy nosotros hayamos estudiado o estemos aquí sentados. Y es ese lugar donde se sientan a aprender y por aprender han aprendido hasta hacer trampas en aquellos juegos de cartas que ni ellos mismos conocían con el fin de divertirse y echarse unas risas porque el bandido del monitor te la juega cada partida favoreciendo una vida social y un envejecimiento activo. Es ese lugar en definitiva donde se sienten útiles. Por eso, señorías, solo pedimos que se busquen soluciones dignas a esos menores inmigrantes a los que estamos en el deber de atender dignamente. Pedimos que no se desvista un santo para vestir otro, porque nuestros mayores ya han dado demasiado. Ellos también tienen necesidades y estableciendo protocolos de seguridad, voy terminando, señora presidenta, como así lo tenía el centro gestionado por Cruz Roja, garantizar la seguridad al igual que se garantiza la seguridad en este Parlamento, en un supermercado, en una farmacia, en un cine o en diversos actos culturales a los que ellos tienen acceso. Muchas gracias.
Gracias, diputado. Es el turno del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario.
Muchas gracias, señora presidenta, señorías. Y antes de comenzar, me gustaría poner un vídeo para que lo pudiéramos ver todos.
Es el único sitio que tenemos donde podemos reunirnos los mayores y disfrutar.
Cerrarnos, esto es como cerrarnos parte de nuestra vida.
Este es el único centro de mayores en esta isla donde somos muchos los mayores, donde podemos pasar un rato y reunirnos.
Mi esposa murió de Alzheimer y cuando la traía al centro era el único sitio donde de verdad se reía y yo notaba que lo estaba pasando bien.
Es el único sitio que tenemos, es lo que encontramos para nosotros, que nos lo cedieron. Y ahora sin más ni más quedamos los mayores fuera, ¿para ir dónde?
Bueno, yo quiero decir que como mayor me siento engañada, porque nos han dicho que el centro era para mayores, pero veo que lo utilizan para otras cosas. Los mayores tenemos necesidad de estar en el centro ya. No me refiero a un año atrás, pero ya sí, porque necesitamos en nuestras actividades, nuestras gimnasias, nuestro trabajar la cabeza, en fin. Creo que lo necesitamos todos.
Gracias, señor presidente, otra vez. Doña Célica, Marta, Kika, Loli, Teresa, don Florencio. Son voces de los más de 460 usuarios que tiene el centro de día de mayores de la Isla del Hierro en el municipio de Valverde. Esto refleja una realidad de hombres y mujeres que han trabajado durante toda la vida, han luchado de la vida para sacar a su familia adelante y la isla. Hombres y mujeres que todos conocemos, por lo menos los que estamos aquí de la Isla del Hierro, y tengo que agradecer que yo creo que hemos firmado esta PNL los tres diputados que tienen la Isla del Hierro, con lo cual espero que salga adelante. Antes comentaban, desde el 2011, cuando se abre este centro en el Hierro, fue un éxito rotundo. Para nuestros mayores fue algo sin precedentes. Un lugar anhelado por ellos y por las diferentes instituciones públicas. Todos juntos pusieron y lucharon para tener algo hoy que fue gestionado durante muchos años, hasta hace pocos meses, por la Cruz Roja. Y hay que decir que 10 años de satisfacción, de buena ejecución. Yo tengo que felicitar a todos los gobiernos y al actual hasta que se cerró, porque creo que la coordinación del gobierno con las instituciones herreñas y con Cruz Roja ha sido máxima. Un lugar de éxito. Durante 10 años, como digo, que los objetivos fueron completamente cumplidos. Desgraciadamente, la pandemia, ellos lo han dicho, obligó a cerrar. Nadie se opone a eso. Nadie se opuso, ni los mayores. En la pandemia teníamos que cerrar, incluso un sector de los más vulnerables, que teníamos que proteger entre todos, y así se hizo. Pero es verdad que en la Isla del Hierro, hace ya muchos meses, que este centro podía haberse abierto. Y lo digo porque hay centros de día de mayores en diferentes islas, y podría nombrar que están hoy en día abiertos y hace meses haciendo actividades. De hecho, la Cruz Roja, durante la desescalada, hacía actividades con todos los protocolos de seguridad, no en el centro, pero sí cerca de sus casas, los reunían grupos de 4, de 6, en la Plaza de los Pueblos, seguía haciendo actividades. Porque una cosa, señorías, es el acompañamiento que algunas instituciones siguen entendiendo que con eso ya basta, y otra cosa es la autonomía personal de nuestros mayores, de lo que se habla, su vida, su día a día, el darles la posibilidad de que sean autosuficientes. Y eso lo seguía haciendo Cruz Roja, fuera del centro de día. Desgraciadamente el gobierno de Canarias corta y elimina el contrato que se tenía. Se han quedado solos y desamparados. Hoy en día, a día de hoy, siguen habiendo 14 menores inmigrantes. Y que quede claro una cosa, nadie, ni siquiera los mayores, están diciendo que no dejen a los inmigrantes en un lugar. Lo que están proponiendo es que hay otros sitios en la Isla del Hierro hoy donde podemos alojarlos. El día 6 de abril de este año le pregunté al propio consejero de Administraciones Públicas, aquí, en este pleno, que había más de 50 menores inmigrantes en el centro de día. Me respondió que no había ninguno. Un minuto y medio después, me rectificó y dice que es verdad que había 58 inmigrantes menores, pero que en los siguientes 2 o 3 días saldrían. Serían derivados. Hoy siguen habiendo 14. No es el problema de que los mayores no quieran, ni la ciudad reña, como ha dicho el anterior interviniente, mi compañero de la Isla del Hierro, hay otros sitios. No es un problema de que no. Es un problema de que hoy en día los mayores necesitan el centro. Yo les puedo decir una cosa, he visto y me he reunido con algunos de esos mayores, y tengo que decir, casi, con mucha tristeza, que desgraciadamente muchos de ellos no son los mismos que hace un año veíamos disfrutar de las galas, de fin de año, de esas fiestas, de esos teatros, no son los mismos. Han sufrido mucho, quizás el sector más afectado por esta pandemia mundial, que a todos nos ha hecho cambiar la vida. Por eso exigimos la reapertura inmediata. No se entiende que el gobierno de Canarias no se abra. También me ha comentado, incluso, que se va a ceder, aunque el Cabildo del Hierro ha pedido la cesión. Estamos completamente de acuerdo, no nos oponemos, todo lo contrario. Esta formación política a la que pertenezco siempre ha sido de la mayor competencia para los cabildos insulares. Eso sí, hasta ahora ha funcionado muy bien. Esperemos que el gobierno de Canarias siga apostando, lo reabra ya de manera inmediata, siga apostando, tanto económicamente como socialmente, por este centro. Porque es fundamental. Y que lo adjudique de manera rápida. Y lo vuelvo a decir, con todos los protocolos. En el Hierro tenemos una ventaja. Y es que todos los mayores, los usuarios, los 435 que quedan hoy en día, usuarios de este centro, están vacunados. Todos y todas están vacunados. Con lo cual, creo, y se lo debemos, volverle a dar a nuestros mayores la autonomía personal que tenían antes de la pandemia. Porque, desgraciadamente, muchos de ellos ya no podrán participar. No sigamos impidiendo que nuestros mayores tengan su autonomía personal, hagan sus vidas, y por eso hoy traemos esta PNL tan importante para que en las próximas semanas, y esperemos que así sea, se reabra. Y si algo ha servido esta PNL, si algo ha servido esta PNL es para que desde marzo, desde el principio de marzo, los mayores habían pedido una reunión urgente al Cabildo Insular del Hierro, y gracias a esta PNL que han firmado los tres, hace dos días, más de un mes y medio después, la reunión, y la buena noticia, esperemos que sí, que en dos semanas estará abierto. Ojalá sea cierto. Gracias, señorías.
Gracias, diputado. El turno del Grupo Parlamentario Socialista Canario.
Gracias, señora presidenta. Buenas tardes ya, compañeros. En primer lugar, desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos poner en valor el trabajo que se realiza en el Centro de Días de Mayores del Hierro. Centro de ocio o club, como se llaman en otras islas, desarrollándose programas y actividades que ayudan a nuestros mayores a mantener una mente y un cuerpo lo más activo posible. Por lo tanto, vaya por delante nuestro reconocimiento al trabajo que se desarrolla en este tipo de centros, a nuestros mayores, que queremos que estén dinamizados, activos, con un envejecimiento activo, cuidados y atendidos. Sabemos perfectamente que los mayores han sido el colectivo más afectado por la COVID. Por tanto, no se puede ocultar la realidad sanitaria en la que nos encontramos. Teniendo en cuenta esta realidad, los 24 centros dependientes del Gobierno de Canarias de este tipo y que dependen de la Dirección General de Derechos Sociales se encuentran cerrados, los 24. Por lo tanto, entendemos que no hay diferencias entre los mayores del Hierro y los mayores del resto de Canarias de nuestra comunidad autónoma. Actualmente, la Dirección General está trabajando junto con Sanidad un protocolo de apertura, teniendo en cuenta pues esa previsión de vacunación con la que contamos ya en la Isla del Hierro y teniendo en cuenta las otras realidades de las otras islas. Y por supuesto, será la evolución de la pandemia, la que marque esos ritmos. Una vez se tengan esos protocolos, la idea pues que estudia la Dirección General es la apertura progresiva en función de la situación de cada isla. Ya sabemos que cada isla tenemos un nivel diferente y que en cuestión de semanas sufrimos ciertos picos. Quisiera aclarar dos cuestiones que pues, se han puesto aquí de manifiesto por los que me han antecedido en la palabra. La primera, creo que es importante no abrir el debate de que el centro no presta el servicio a nuestros mayores porque se encuentran menores inmigrantes dentro. Es totalmente falso. Lo que se ha hecho es utilizar un recurso que estaba cerrado por la pandemia, para atender las necesidades que planteó el Cabildo del Hierro en su momento a la Dirección General, siendo la Dirección General, por supuesto, la Dirección General, pues la obligación de tener que colaborar con el Cabildo en esta situación de urgencia. Por lo tanto, sobre todo para mis compañeros diputados por el Hierro, dejemos ese debate y de intentar hacer creer que es por los inmigrantes que están allí la causa de que nuestros mayores, de que los usuarios de ese centro de día no reciben un servicio. La apertura será de la mano de Sanidad, como se ha hecho con otros establecimientos. De hecho, se han producido varios intentos de apertura, pero cuando llegaba el momento, pues venían otras olas. Ustedes saben perfectamente los picos, el pico que hemos sufrido las últimas semanas en el Hierro, bastante importante. En segundo lugar, y haciendo alusión, pues al contrato que tenía suscrito Cruz Roja, el cual finalizó a finales del 2020 y que estaba prorrogado. Señor Quintero, el Gobierno de Canarias no ha cortado y no ha eliminado ese contrato. En todo momento, Cruz Roja sabía de la mano de la Dirección General de su situación. Lo sabía perfectamente y estaban totalmente informados. O sea, nada fue por sorpresa, estaban, como acabo de decir, informados. En estos momentos, la Dirección General, usted ya lo ha dicho, es partidaria de que la gestión la asuma una administración pública. El Cabildo Insular está interesado y se está trabajando actualmente en un convenio bastante avanzado,
según me han comentado los técnicos, entre la Dirección General y el Cabildo, para que el Cabildo pues asuma esa gestión. Aclaradas estas dos partes de la exposición de motivos, vamos a realmente a lo que venimos aquí, ¿no? A lo que es a la apertura de ese centro de día. Siempre atendiendo a esos protocolos sanitarios que saldrán en breve por parte de la Dirección General y, por supuesto, atendiendo a la evolución de la pandemia. Muchas gracias.
Gracias, diputada. Es el turno de los... ¿No hay enmiendas presentadas? Es el turno de los grupos parlamentarios no enmendantes por un tiempo de 3 minutos. Comienza el grupo parlamentario mixto.
Gracias, presidenta. Pues, señorías, viendo el vídeo de los mayores del Hierro, cómo reivindicaban la apertura de su centro de día, recordaba el anuncio que hizo la consejera de Derechos Sociales en el último pleno del plan para la atención a los mayores de Canarias, que ha bautizado como Canarias te cuida. Yo creo que le preguntamos a los mayores del Hierro y creo que ninguno de ellos estaría de acuerdo con este eslogan, con este lema, Canarias te cuida, porque lo que nos dicen es que se sienten maltratados porque se ha cerrado su centro. No nos parece razonable la decisión adoptada por la Dirección de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias con el beneplácito del Cabildo de impedir el uso para el que fue destinado este centro. Y, por supuesto, que también tiene que ver que sea utilizado este centro ahora para acoger a menores inmigrantes. Por supuesto que tiene que ver, porque en otras islas, por ejemplo, como La Gomera, ya los centros de mayores están en funcionamiento. Por tanto, lo que no podemos hacer es que para atender a personas vulnerables, como son los menores inmigrantes que necesitan un recurso de atención, los que se sacrifiquen sean precisamente otro colectivo vulnerable que son nuestros mayores. Yo creo que esto es inaceptable, se pinte como se pinte por parte de algún grupo político. Hay que abrir el centro cuanto antes, lo decían los mayores, les da la vida, les permiten poner la cabeza en funcionamiento, mejoran su calidad de vida, su autonomía, y lo que no puede ser, volvemos al punto que debatimos en otra proposición no de ley, que por una mala gestión de la política migratoria por parte del Gobierno de España, pues haya colectivos como los mayores de la Isla del Hierro que se están viendo perjudicados. Nos sumamos a la petición al Gobierno de Canarias para recuperar el Centro de Mayores del Hierro para el uso que fue concebido, que no es otro que el recurso asistencial de día para los mayores, cumpliendo con los protocolos sanitarios establecidos por el Gobierno de Canarias, por supuesto, pero hay que tener en cuenta que si una isla ha estado prácticamente libre de COVID durante la pandemia, una de las islas en las que mejor han estado las cosas ha sido la Isla del Hierro, que ya todos esos mayores están vacunados, según también se ha explicado, que hay otras islas donde ya están funcionando los centros de día. Por tanto, exigimos que se recupere lo antes posible este recurso para los mayores, teniendo en cuenta también pues la evolución de la pandemia. Está claro que sí, volvemos a tener una situación complicada en Canarias y específicamente en la Isla del Hierro, pues se tendrán que tomar otras medidas. Pero lo que no es de recibo es que los mayores pues tengan su centro cerrado, que se esté destinando a un recurso que no debe ser, hay que buscar otro alojamiento para estos menores inmigrantes, que seguro que se podrán también encontrar dónde alojarlos, pero que el lema Canarias te cuida no sea una vez más un eslogan vacío de este Gobierno de Canarias. Gracias.
Gracias, diputada. Es el turno del Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera.
Gracias, presidenta. Buenos días de nuevo, señorías. Pues todos somos conscientes, como se ha dicho, de las actuaciones y de las medidas que se han tenido que ir poniendo en marcha desde el comienzo de esta pandemia en beneficio y por seguridad de los usuarios de los centros de día y sus familias, entre las que se encontraba, pues, por ejemplo, el cierre de estos centros. Fue una medida preventiva y también fue una medida necesaria en aquel momento, cuyo objetivo era precisamente pues salvaguardar la salud de los usuarios, de los familiares, de los trabajadores y de todas aquellas personas integrantes de cada uno de estos centros. Sin embargo, no cabe duda que estos centros se convierten en un recurso asistencial necesario para muchos ciudadanos y familias de la isla, que en estos duros meses pues han sufrido un retroceso en las afecciones debido a la falta de rutina, de terapia, de vida social, de etcétera. El cierre de estos centros ha evidenciado un claro retroceso en todos estos aspectos. Los beneficios de estos centros para las personas mayores y para sus familiares no los voy a enumerar porque son innumerables. Hay que tener en cuenta también las dificultades y los perjuicios que ha acarreado el confinamiento y lo que ha supuesto, como he dicho, el cierre de estos centros para la salud de los mayores y para el devenir de los ciudadanos, en específico en los domicilios y la atención personalizada, pues que también recayó en la familia. Por ello me parece sumamente importante la petición que trae los proponentes de los diputados, en este caso de la Isla del Hierro, a esta comisión. Es importante que se realice un análisis de las necesidades y las demandas de los distintos centros de las islas y de los usuarios, para que en caso necesario pues se reabran, como ya ocurre en otras islas, como ha dicho ya la señora Espino, para que se reabran y en este caso pues la Isla del Hierro vuelva, los mayores de la Isla del Hierro vuelvan a recuperar su espacio y las actividades también que en él se desarrollan en beneficio de todo y cada uno de ellos. Una reapertura además que va a conllevar tranquilidad a los usuarios y a los familiares, junto también pues a la normalización de las actividades diarias que les aportan pues autonomía, confianza y la posibilidad de tener un envejecimiento activo y saludable. Pero también es necesario para poder recuperar esos puestos de trabajo cualificados que desempeñaban quienes trabajaban en este centro. Tal y como se expone a lo largo del texto, a lo largo de 10 años de vida de este centro, pues ha desarrollado una serie de dinámicas que ha permitido a los cientos de usuarios que han hecho uso de sus instalaciones y se han acogido al desarrollo de sus programas y actividades, el contar con personas mayores activas, con un alto grado de autonomía y conectadas que participan en primera persona en el desarrollo socioeconómico de la Isla del Hierro. Por tanto, teniendo presente el colectivo de las personas mayores, que como se ha dicho ha sido uno de los colectivos más afectados por esta crisis, y para que lleven un orden de vida diario y el desarrollo de actividades, pues desde el Grupo Parlamentario Agrupación Socialista vamos a votar a favor de esta iniciativa y esperamos, como decía uno de los proponentes, que este centro esté abierto en el máximo o en el plazo máximo de 2 semanas y que todos estos mayores puedan volver a su rutina que por lo que hemos podido ver en el vídeo que nos han puesto, pues están exigiendo y es una exigencia justa y necesaria. Muchas gracias.
Gracias, diputada. El turno del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias.
Buenas de nuevo. Bueno, pues lo primero, que quede claro que nuestro grupo, por supuesto, está con todas las personas mayores del Hierro y de cualquier isla canaria. Y, por supuesto, deseando que todos los centros de ocio, que es lo que es este centro, del Gobierno de Canarias, se abran. Porque ningún centro de ocio del Gobierno de Canarias está abierto. En La Gomera está abierto un centro que es insular y el señor Curbelo sabrá lo que decide hacer en su centro de su competencia. Pero nosotros estamos a la espera de que Sanidad dé el visto bueno para abrirlo. No es un problema de que los menores migrantes hayan ocupado el centro de los mayores. Los menores migrantes y que no puedan entrar los mayores a su centro porque esté ocupado menores. Es al contrario. Los menores migrantes han sido alojados en ese centro porque ese centro estaba cerrado, porque era una instalación cerrada. Y es muy importante. Me consta, además, la solidaridad también de las personas mayores del Hierro. Y no hay que engañarles ni decirles lo que no es. Nadie le ha quitado su espacio. Los centros de ocio del Gobierno de Canarias, todos, en todas las islas, siguen estando cerrados, que quede claro, a nadie le engaña. Ahora, ¿estamos deseando que lo abran y que todos nuestros mayores puedan ir a disfrutar de su ocio? Por supuesto que sí, cuanto antes, mañana. Me acaba de confirmar la directora general de Protección de Infancia y la Familia que quedan solo 14 menores y que la semana que viene salen. Y esperaremos para que puedan entrar los mayores a que Sanidad dé la orden, que es lo que se está trabajando. De eso se trata. No engañen, por favor. No mientan ni confundan a la ciudadanía, porque no es justo. Estamos hablando de personas mayores, estamos hablando de alta sensibilidad, estamos hablando de derechos que los merecen. No, no se hagan los buenos ni pongan caritas. Ningún centro del Gobierno de Canarias de ocio está abierto. Demuéstrenlo. Ninguno. No mientan a las personas mayores. No les mientan en toda su cara. que me parece muy torticero y muy mezquina esta utilización. ¿Vale? La tengan clara, que quede constancia. Y, por supuesto, vamos a votar a favor de esta proposición de ley. Pero nos parece muy triste que se haga ese tipo de utilización, porque estamos convencidas que ninguna de las personas mayores, con la sensibilidad que tienen la gente y la hospitalidad en esa isla, lo entienden así. Estamos convencidas, salvo que se le intenten manipular y que haya algún otro intento torticero. La verdad que me sorprende que esta proposición no de ley venga de la mano también del Partido Socialista, porque sus principios, lo que usted explica y lo que explican ellos, no tienen nada que ver. O sea, podrían ser dos propuestas absolutamente diferentes. Pero bueno, entendemos el objetivo. Queremos los centros de ocio para los mayores abiertos. Queremos a todos los mayores con vacunas y queremos a la gente volviendo a su vida normal y haciendo deporte y haciendo ejercicio y divirtiéndose. Eso es lo que queremos. Y eso es lo que apoyamos. Esa es nuestra propuesta y por eso vamos a votar que sí a esta proposición no de ley. Pero que quede claro todo lo anterior.
Señora presidenta.
Muchas gracias, diputada. ¿Sí?
Es que no sé, no entendí si la señora del Río hizo alusiones a este diputado diciendo que estaba diciendo mentiras, pues si no pido minutos.
¿Va a pedir un minuto?
Sí, sí.
¿Por qué motivo?
Por inexactitudes.
¿A qué?
Inexactitudes.
Vale, tiene un minuto.
Señora del Río, la verdad que yo le podría decir, o le podría decir a la compañera González, cómo firmamos esta PNL, pero no voy a entrar yo en eso, porque no quiero decir cómo fue. Estamos de acuerdo. Yo en ningún caso, que quede claro, he dicho... Y si no, que se diga que no han entrado porque están los menores. Yo lo que he dicho que a día de hoy hay 14 menores y que el consejero aquí el 6 de abril me dijo que no había ninguno. Eso es lo que dije yo y está en el diario de sesiones. Es lo que he dicho yo. Y los mayores y este diputado que le habla, Ciudad de Reña, hemos sido muy solidarios y lo seguimos siendo, no solo con los menores, sino con los menores. Y no hemos puesto eso. Y en el Hierro es la única isla que no hay centros de otra dependencia, solo del gobierno de Canarias. En las otras islas hay centros de día dependientes municipales y de los cabildos. Entonces, hay abierto, no hay Hierro. Así que quede claro que este diputado no ha dicho eso. Así que espero que no se refiriera a alusiones a mi persona y a mí como diputado. Muchas gracias.
Gracias, diputado. El turno de un minuto de la diputada de Sí Podemos Canarias.
Es que insisto, que no lo he dicho por usted, pero me parece muy bien que haya cogido un minuto y lo haya remarcado porque queda muy claro. Así coincidimos aún mucho más. No es verdad que no estén los mayores en el centro porque estén los menores migrantes. Es al revés. Los menores migrantes están en el centro porque los centros están cerrados. Y porque como es un centro del Gobierno de Canarias, es triste que no tengan centros insulares en el Hierro o municipales. Igual también habría que plantear eso para que puedan tomar sus propias decisiones cuando corresponda. Pero en este momento, ningún centro, y en eso es lo que insistimos, ningún centro del Gobierno de Canarias está abierto. Por tanto, la ciudadanía de Hierro, a nivel de Gobierno de Canarias, no tiene un perjuicio discriminatorio específico por ser de Hierro, y eso es lo que queremos que quede claro, y deseando de que el centro se abra, y ya me comunican que dependerá de Sanidad, puesto que la próxima semana no habrá ninguno. Hay 14 criaturas, como usted muy bien ha dicho, y esas 14 criaturas saldrán la próxima semana de Hierro hacia donde corresponda.
Gracias, diputada. También he recibido alusiones por parte del diputado del Grupo Popular.
Sí, muchas gracias, presidenta, por alusiones a este diputado.
Por aclaraciones.
Sí.
Un minuto.
Bueno, gracias, señora presidenta. La señora diputada María Río habla de mentir o de engañar. Yo, desde luego, creo el ladrón que todo tome su condición, pero desde luego este diputado ni engaña ni miente. Esta iniciativa, que está firmada por tres grupos parlamentarios, entre ellos uno a los que usted apoya, viene del impulso, no de estos tres grupos parlamentarios, sino de los mayores de la Isla del Hierro, que, como bien han reconocido ustedes, junto con el resto de mayores de Canarias, se sienten olvidados por el Gobierno de Canarias, que por un lado anuncia planes para ayudar y apoyarlos, pero por otro lado los mantiene en sus casas, muriéndose, olvidándose y sometidos a esa dejación que tiene. Aquí no se trata de una cuestión de menores inmigrantes, no se trata de que no podemos desvestir un centro para vestir otro, y por tanto entendemos que la mejor atención para los inmigrantes tiene que ser, pero también nuestros mayores, que lo han dado todos para que usted y yo estemos aquí sentados hoy haciendo este trabajo. Muchas gracias.
Gracias, diputados. El turno de la diputada.
Usted lo ha dicho y lo acaba de decir, dice, vestir a un santo para desvestir a otro. No, señor, no se ha desvestido a ningún santo. Se ha utilizado un centro que estaba vacío, porque ningún centro de ocio del Gobierno de Canarias está abierto en este momento, y esto depende de Sanidad. Y usted ha puesto ante un gesto muy feo, me ha puesto así, muy feo, se lo digo y se lo devuelvo, muy feo, señor, no va de eso. Nuestra consideración a todos los mayores, a todos los mayores, y ojalá, insistimos, tengan cuanto antes la orden de Sanidad para que todos estén abiertos y puedan disfrutar de su centro. Nada más.
Gracias, diputada. La diputada Vidina.
Sí, también por alusiones indirectas de la señora, que yo he hablado de los menores inmigrantes y como he dicho que hemos mentido, pues quiero también...
Por aclaraciones. Tiene un minuto.
A ver, señora del Río, usted nos ha acusado a quienes hemos intervenido y hemos hablado de que los menores inmigrantes están en ese centro de mayores de mentir. O sea, yo no entiendo qué mentira hemos dicho. Usted no establece ninguna relación causa-efecto entre que el centro esté cerrado y que estén ahí los menores inmigrantes. Pero coincida conmigo que si no se le busca otro recurso a esos chicos, cuando ya Sanidad, según usted que todo depende de Sanidad, debe ser que en el caso del señor Curbelo, pues se salta todo lo que diga Sanidad, parece ser, ¿no? Y que aquí hay quien funciona por libre y quien tiene que cumplir otros protocolos. Si no se busca un recurso para esos menores, no se podrá utilizar el centro para los mayores. Y eso no es mentir. Es más, me consta que el 13 de diciembre, que acabó el contrato con Cruz Roja para atender a los mayores, fue el día en el que entraron los menores inmigrantes a esas dependencias. Así que usted no establecerá ninguna relación causal, pero la fecha, por lo menos, coincide entre la finalización del contrato con Cruz Roja y los menores inmigrantes a los que hay que buscar un recurso digno para que estén en las mejores condiciones. Gracias.
Gracias, diputada. El turno de la diputada de Sí Podemos Canarias.
Está muy bien cómo utilizamos los turnos por alusiones. Muy bien. Vuelvo a insistir. Quien se pica o quien se da por aludido ante mentira o ante manipulaciones, yo no he nombrado a nadie. Digo e insisto que ningún centro de ocio del Gobierno de Canarias está abierto en este momento. Por tanto, no nos pongamos el parche antes de que salga el grano, que de repente, cuando deis Sanidad la orden, y si entonces hubiera menores no se podría abrir el hierro, es que eso no ha ocurrido todavía. Y lo que nos acaban de contar es que la semana que viene estos 14 menores se van. No hay ninguna orden todavía. Estamos en lo que estamos, no en otra cosa. No digo nada diferente a lo que he dicho y vuelvo a repetir. Ningún centro de menores de ocio del Gobierno de Canarias está abierto en este momento. Los centros vacíos se han utilizado para ayudas de emergencia y se han utilizado para menores migrantes porque era necesario y nos parece muy bien. En el momento de que los centros se abran, estarán los mayores en ellos.
Gracias, diputada. Y terminado el turno y todo el mundo habiendo expuesto lo que quería, pasamos a las votaciones de esta proposición de ley. ¿Votos a favor? Aprobada por unanimidad. Bueno, sin más, agradecerles a todos la presencia y a todas su presencia y se levanta la sesión.